No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Día pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de... Quedé pensando el minuto, ¿no? No estamos arreglando bien los minutos, ¿no?
No. Para mí es polémico.
Cuando fui a mirar el día que jueves 16, vi que yo tengo 3 minutos. Le vamos a arreglar el reloj.
Extiende el atraso el reloj.
Postanda, vamos a decir la hora exacta, digo, para vender, ¿viste? Que hay que vender para dejar enganchada a la gente, vamos a dejar enganchada a la gente con eso. Además, vamos a hablar de la relación.
Está chequeando, Josecito, ahí.
Vamos a
la señora indicará, que es la única referencia segura.
Increíble que siga.
Nos dan cosas distintas, los celulares, las computadoras.
2 minutos atrás. Viste, por eso me tranqué, porque la compu me estaba dando bien y ahí estaba diciendo la hora mal. Bueno, si estaban atrasados, están un poquito más atrasados, ¿eh? Porque pasan casi 4 minutos ya de las 8 de la mañana. Vamos a volver a hablar de la relación Uruguay-Argentina. Clave, sí, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero Grullo, que la relación de ambos países es clave para nosotros, por los servicios turísticos. Bueno, podemos repasar algún dato, Ricardo, hoy también, de cómo los servicios turísticos post-pandemia volvieron a ser el gran caudal de ingresos de exportaciones de Uruguay en servicios, porque en un momento algunos otros rubros le pelearon, pero porque la pandemia detuvo el turismo, nada más, ¿no?
A ver, que las exportaciones no tradicionales de servicios hayan pasado al frente durante 3 años, responde obviamente a que hay un crecimiento y hay una dinámica en esos rubros, pero sobre todo a que el turismo estaba profundamente deprimido, algo que se cortó el año pasado.
Bien, de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar con Edison González, la periodista, les contamos porque la relación de Uruguay y Argentina en materia de ríos y de puertos tuvo un montón de cortocircuitos en este gobierno. Dirán, bueno, es clave, es bastante entendible que el gobierno de la calle no se lleve bien con el Alberto Fernández. Bueno, no es tan lineal eso en la relación Uruguay-Argentina, lo saben, el kirchnerismo y el Frente Amplio se llevaron muy, pero muy, pero muy mal durante mucho tiempo en estas relaciones bilaterales claves, ¿no? Para conseguir cosas por parte del país, para sentarse a la mesa. Pero bueno, ya hemos hablado en extenso de que este gobierno hizo muchas cosas muy mal también en materia de poner a las mejores personas para las mejores negociaciones. Así que volvemos con ese tema en el día de hoy. Les cuento que tenemos en Montevideo en este momento 8 graditos, ahora sí bajamos de los 10, de los 2 dígitos, igual que Milei la inflación, nosotros la temperatura, estamos en 8 grados, 15 de máxima para el día de hoy, mañana 6 de mínima, 14 de máxima, más que nada nuboso, no tengo como un dato así como decirle alentador para los que les gusta el sol y más templadito, para hoy y para mañana, nada de eso.
No toquen nada.
Sale la Peri maneja temas que pocos manejan en Uruguay y lo hace muchos años de una manera muy estudiosa, ¿no? Sigue estudiando los temas, ¿no? Ya sí. Podría estar tranquilamente con una mirada de analista, de opinador, tranquilo, digo, por los 40, 50 años de experiencia en estos temas de puertos, de ríos, por haber sido uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, pero está muy actualizado, muy metido, hasta el punto que mandó una carta de denuncia al Banco Mundial por la situación actual, ¿no? Y con muchos argumentos, obviamente yo no soy quien para decir si está bien o está mal lo que él denuncia, eso lo verá el Banco Mundial, pero se lo vamos a preguntar en un ratito.
Porque el Banco Mundial financió el sistema Riachuelo, que es una mega obra en Argentina que comenzó a funcionar en septiembre del año pasado, que concentra las aguas cloacales de más de 4,5 millones de personas y las vierte, después de un tratamiento, al Río de la Plata por un emisario subacuático en el Río de la Plata. Edison González Lapeyre denuncia que no están los controles necesarios o que esa agua, esos tratamientos que se le hacen a esa agua va a contaminar el río, y como redactor del Tratado del Río Uruguay exige al Banco Mundial cierta responsabilidad en el financiamiento de la obra. Pero además Hay otra obra que se empezó a construir el año pasado, que es el sistema Berazategui, que también es más grande aún, es de las mismas características, son obras sanitarias, pero es más grande aún, y esto no dio los pasos dentro de la Comisión Administradora del Río de la Plata como debió haber sido.
Están los temas técnicos, que obviamente para eso sale la PR, se nutre de científicos y de técnicos, ¿no? La posible contaminación, las cianobacterias, y están los temas administrativos de los que sabe él, ¿no? Acá tiene que dar ciertos pasos, acá tenés que haber ciertos controles, acá hay que dar ciertos permisos de parte de Uruguay. ¿Se está cumpliendo eso? Bueno, ahora lo vamos a hablar con él. También vamos a hablar del dragado del río Uruguay, de Fray Bentos a Nueva Palmira, Irán. Pero otra vez, es que otra vez lo acaba de nombrar la calle, sí, en Bella Unión, hace unos días. Lo tira hacia el voleo, ¿no? Ya no tira el dragado aguas arriba a Salto Grande, apagó eso, porque era ridículo, ridículo porque no tenía base de datos, evidencia, ni anuencia de ninguno de los países con los que tenía que trabajar. Pero sigue con el fragmento de Nueva Palmira, sin datos ni evidencia de que eso sea posible, y lo hace en la Asamblea General, lo hace en las ruedas de prensa. ¿En qué estaría eso? Bueno, volvemos al tema porque vuelve el presidente ya en el último año de su periodo, a 300 y algo de días, como dice él.
No, menos de 300 ya, ¿eh?
Ah, menos de 300. Él contó que tenía 200.
Sí, yo menos de 280 y pico de estar ahora.
Volveremos a preguntar.
Recordemos que el río Uruguay se dragó hace 5 años, pasó de 25 pies a 29 pies, ahora lo quieren llevar a 35 pies. El punto es que no hay ningún estudio que demuestre que las cargas justifiquen esa obra y esa inversión para el río Uruguay.
¿Cómo está la relación de Uruguay Argentina? Según la mirada, en este caso desde afuera, de Gonzalo de la Peire, pero muy estudiada, ¿no? Porque muy estudiada porque sabe cómo se mueven en las comisiones administradoras, ¿no? Y quiénes están allí, y cómo se mueven en Cancillería, y quiénes están allí. Hay una nueva relación, ¿no?, que tiene. Hay un nuevo canciller en Uruguay y una nueva canciller en Argentina. Y esta nueva relación tiene mucho que ver con el humor de Milei, ¿no? Y el dedito para abajo y para arriba de Milei. Dijo sí, ha dragado 14 metros. Y Mondino, que parece que trabaja los temas, por lo que tengo entendido, y lo estudió, dijo, bueno, sí, sí, vamos que he dragado 14 metros. Después, por lo que tengo entendido, con Milei solo se habla de economía. Milei no habla de otra cosa. Entonces, los temas de bilaterales, que no tienen que ver con, somos liberales, no somos liberales, querés más libertad, más competencia, no van por el lado de Milei, van por el lado de Mondino nada más. Pero Mondino tiene como, dentro del gabinete, Milei parece ser las ministras que tiene capacidad de decisión. No, supongo que con la autorización de Milei, pero tiene capacidad de decisión. Y bueno, Uruguay está jugado a eso, ¿no? En las aprobaciones, en los permisos, en tener una buena relación con la canciller argentina. Después le importa un diablo lo que Milei diga, lo que Milei piense. Pero esto fue siempre así, ¿no?
Sí, sí,
no
sí,
le va a decir a Milei.
Intereses permanentes.
Sí, exactamente, los intereses permanentes. Bueno, ¿cómo lo ve González Lapeyre después de que nos dieron el dedito para arriba a 14 metros que nosotros vamos a exigirle determinadas cosas? Ahora podemos panarnos, pero nosotros no, con el sistema Riachuelo, con el sistema Berazategui, le faltan cosas, nos vamos a frenar. Está en marcha eso, además.
Sí, sí, claro.
O terminándose.
Sí, sí, el Riachuelo ya está funcionando, se inauguró en septiembre del año pasado y el Berazategui se empezó a construir el año pasado, o sea que bien, está en el medio del proceso.
Bien. Yo soy contra de todas las referencias escatológicas, pero este
no, en este
diplomático
caso lo que pasa
es
que no, el eufemismo siempre va a quedar
No, es imposible, no.
Como flotando sobre algo.
Viste, vos que sos adepto.
Claro, son aguas
ya sabemos, sí, pero te inundan de
obras sanitarias, salida, José, me parece, ¿no?, de las formas más asépticas de decirlo. Pero bueno, básicamente son los desagües de las aguas hervidas de la ciudad.
Servidas y no hervidas.
Por supuesto, alguna puede estar hervida, pero se diluye rápidamente en todo lo demás.
Demasiado, sí. Son dos emisarios subacuáticos.
Dos, uno más grande que el otro.
Y si no te piden permiso, imagínate la cantidad de posibilidades, de referencias, humor escatológico que hay. Si te lo tiran todos.
Eso es parecido a lo que pasó con la discusión de las papeleras de UPM, ¿no? Una cosa es el permiso técnico y lo que los países le corresponde por el acuerdo que hay en el caso del río Uruguay, la planta de Botnia en aquel momento y ahora en este
río
caso.
Plata. Sí.
En este caso es el Río de la Plata, y después está la contaminación. De hecho, en el caso, cuando se resuelve en La Haya, lo que define la Corte es que, es cierto, Uruguay viola el tratado, digamos, porque no le consulta a Argentina y no activa el mecanismo que tenía que activar, pero Argentina no logra probar la contaminación del río. Entonces no prueba el perjuicio. Y ahí hace una solución la Corte que lo que dice es, bueno, está bien, no se respetó lo que planteaba el tratado del río Uruguay, pero no, Argentina no probó que Uruguay generara un daño. Entonces, la solución fue Salomón y que fue como ese empate que se habló tanto de La Haya. En este caso, si hay contaminación, el problema ya sería otro.
Sí, esperemos no ir a esas madrugadas de pelucas blancas.
No creo que vaya, no creo que Uruguay vaya por ese camino, pero no, bueno, si hay contaminación. Bueno,
hay que ver la versión de Papá Noel que se puede hacer, en este caso con el emisario subacuático. Sí. No está tan servido el tema como con la chimenea, pero se le puede buscar la vuelta.
No, bueno, bien. No, veremos hasta dónde llega esto. Uruguay ha negociado, y de hecho los 14 metros lo ha logrado casi, decía José, es como un favor de la Argentina. Al final dijo, bueno, está, no hiciste las cosas bien dentro de los pedidos que tenías, pero ya está, esto pasa. Ahora tiene que exigir algunos controles, veremos cómo nos va.
Vías de comunicación: arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Podemos jugar con la audiencia un rato, a ver si... Porque no regalaron mucho tiempo mi ausencia. Me lo dice la audiencia, me lo dice la gente por...
La ausencia. La audiencia siempre la le va a parecer... Sí, porque iba a decir algo vinculado a eso.
Poco.
Los termos otorgados son pocos.
Me parece bien que se cuide el stock, ¿no? Sí. Además tenemos un programa de la sala que necesita mucho stock y demás. Pero si les digo la primera izquierda americana... No lo puedes nombrar, Ricardo, porque hablamos de... es muy interesante la columna de Kirichi.
Sí.
Es de la primera izquierda americana. Podemos decir que esta primera izquierda americana nació en un país, pero su
estela, sí.
No, bueno, su principal líder político, sí, inicial era de otro país.
Okay.
O sea, estaba exiliado en ese momento. Ajá. En un país de América y era de otro país de América. La primera izquierda americana. Juego unos minutos con la audiencia.
A ver, te doy una pista. Es una calle del barrio Malvin.
Ah,
ese personaje que vos mencionaste.
Claro, pero no es la respuesta.
No es la respuesta, te conduce directamente a la respuesta.
La respuesta es el partido. El partido, podríamos decir, en realidad no nació como partido, nació como movimiento, no como partido. Después se transformó en un partido político en ese país y podemos decir que terminó mal.
Bueno, no sé si decir que terminó, sí que su último capítulo más estridente fue dramático.
Ya dijiste mucho. Hoy, Gabriel Kirich, una columna muy interesante, a 100 años, en centenario de la fundación de la primera izquierda americana. Les doy unos minutillos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presentó Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Chiquis, tenemos que organizarle la despedida a Can de Mariachi.
Ay, sí, ¿verdad?
Cierto, podemos hacerlo en la barbacoa de Prima Clary.
¡Sí, re!
Sí, yo compro unos sanguchitos y algo de eso en confitería vuelta de casa.
Yo conozco a Euge Remeras para mandar a hacer unas remeras y gorritos.
Está listo.
Paga todo, vale emoji, reina, emoji, brillitos y lo dividimos después.
Y bueno, pero me giran al instante que estamos a fin de mes, ¿eh?
Sí, claro.
No importa con qué nombre lo agendes. Si está agendado, está pagado. Asocia tu cuenta a tu número de celular para mandar y recibir dinero de todos los bancos solo con tu número de celular con la app Móvil Plus de Santander. Además, entre clientes Santander vas a poder reclamar pagos, armar colectas y dividir gastos. Está agendado, está pagado. Santander.
Imagínate estar cómodo en tu casa, revisando tus mails, cuando de repente...
Tu cuenta ha sido bloqueada. ¿Qué? ¿Cambia tu contraseña para no perder tu cuenta? ¿Tu tarjeta será bloqueada? ¡Actualiza tus datos!
Si te piden contraseñas, información privada o códigos de seguridad por correo electrónico, WhatsApp o teléfono, no los des. En OCA, nunca te los vamos a pedir. Si tenés alguna duda o preocupación, comunícate con nosotros al 1730. La seguridad de nuestras cuentas y tarjetas la construimos juntos. OCA, de los uruguayos.
Ventanas de arriba cerradas con tranca... Sí, trancadas. Las puertas del balcón, cerradas. La cocina, hermética. Puertas de abajo, todas cerradas. Listo. ¡Nos fuimos!
Este Día de la Madre, dale un descanso a la única tan profesional como Prosegur. Tu alarma con instalación gratis y 50% off por 6 meses. Llama al 0800-1098 o en prosegur.com.uy.
No toquen nada.
No, tenía su trampa y su pienso la pregunta. Si fuera tan fácil, no la tiramos tan temprano para despertarlo, movilizar.
Para mitigar las críticas a Ricardo, además que se quejaban también de que la consigna para ganar termo era muy difícil. Y era también relacionada, sí, con historia, con una columna de Gabriel.
Algunos.
Ahora también. Mira. Bueno, Gabriel Kirchi, columna hoy. Él la presenta así. Escuchen Presten atención, diría el docente en clase. Suelten los celulares un ratito, no estén ahí en TikTok, sale. Centenario de la fundación de la primera izquierda americana. No dije país, no dije un partido, dije primera izquierda americana, movimiento.
Autóctona.
Aclaré que lo fundó un de tal país en otro país, porque estaba exiliado, tuvo varios exilios. Esta persona, Ricardo, dio el nombre de una calle, o sea...
Dije que es una calle de un barrio de Montevideo, mira, ya claro. Te oculto el barrio. Para los que no estuvieron atentos.
Ya dijiste que era de Malvin. Ah. Bueno, pero no importa. Pero en realidad, esa no es la respuesta tampoco.
Esa es la pista que los va a llevar a la respuesta.
Sí, después están preguntando, pero el Partido Socialista de Uruguay no es de 1910, está bien.
Pero no es autóctono.
Claro, estamos hablando de la primera izquierda americana, un movimiento nacido en América, americano, ¿no? Como un movimiento americano, ¿no? Que venía al partido. Y que además explicita que no quiere ser el movimiento de izquierda de la Unión Soviética, por ejemplo. Ni el movimiento liberal, conservador, de derecha tampoco, obviamente, ¿no? Porque es izquierda americana.
La respuesta es Aconcagua, dice uno. Ya están empezando a tirar calles de
Malvin. Vamos, están bien lejos y me gusta. Sí. Buen día, Nicaragua. No, pero no es un país, es un movimiento. Es un movimiento. No es nombre de país y no es nombre de persona el movimiento. Está. Más no voy a aclarar.
Hay algunos que se empiezan a rimar, pero por otro lado, ¿eh?
Creo que apareció uno.
Sí, ah.
Bueno, no sé.
Sí, creo que apareció uno ahí. Sí, rápido, bien, ya está, bien, nos reconforta, ¿viste?
Bueno, mira, regalaste un termo.
Sí, regalamos un termo, ahí apareció Luis, muy bolso él, contento.
Ganó ayer, ojo, ¿no? No escriban porque puede haber diferendos y se va a resolver dentro del minuto.
Ay, 8:20. Venía atrás el otro,
venía. Sí, no, hay dos ahí, que no escriban nada.
No, es que no escriban ellos.
Ellos porque se van, pierden.
Ah, mirá qué lástima, el otro lo sabía todo, mirá este. El Trujo. Decía, el APRA, nacido en México, pero sí. Peruano. Bien, pero sí, llegaste...
Llegó segundo, pero por
unos poquito. Minutos más tarde de Luis. Buen día, creo que es el APRA peruano. Dice acá Luis, que no sabemos
si... Mira, y antes uno había dicho Mariátegui, pero no era la respuesta, Enzo. Te ibas arrimando.
No. O'Higgins, digo uno ahí.
Sí, porque están tirando calles.
De Cruz.
No, pero está, ganó Luis.
Grito de gloria.
Ganó Luis. Sí. Columna de Kirichi, muy interesante. Una novedad total, la formación de un movimiento continental indoamericano. Eso era el APRA. Después se transformó en un partido peruano. Llegó a la presidencia, sí, claro. El señor de la calle, ¿no? Allá de la Torre llegó a la presidencia. Bueno, todo esto lo cuenta Kirichi, Luis Bolso, él, que debe estar contento con su equipo. Además, Bolso, él, digo, porque tiene la foto en el Parque Central, ¿no? Uh-huh. Si no es Bolso, uh-huh. Está mal de la calle. Y bueno, ya se ganó el termo entonces temprano en la mañana.
No toquen nada.
Las relaciones diplomáticas de Uruguay y Argentina, volvemos a preguntar sobre este tema a Edison González Lapeyre. Hay algunos puntos críticos, como el emisario subacuático, o los emisarios subacuáticos, podríamos decir, ¿no?
Sí, porque está el sistema Berazategui que se está construyendo.
Y bueno, y hay otro, el Riachuelo y el Berazategui, sobre eso tiene para decir González Lapeyre y le preocupa y mucho. Además, se vuelve a hablar de dragados, pero no se entiende mucho cómo y cuándo, ¿no? El dragado del río Uruguay, de Nueva Palmira, Fray Ventos, volvió a hablar el presidente de la República. Así que un placer recibir a Edison González Lapeyre nuevamente.
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo ves la relación con Argentina hoy? Así, a lo bruto te lo pregunto, en general, nuevo canciller.
Parece que ha mejorado significativamente. Pienso que hay un clima de diálogo muy diferente al que existía antes de la asunción de Milei. En la primera magistratura de la República Argentina.
Ajá, Mondino, y la relación con Paganini es mejor que lo que se tenía antes.
Por supuesto, yo entendí en su momento que el canciller Bustillo no daba la talla para asumir una responsabilidad tan importante como es la que tiene que ver con las relaciones internacionales del país. Mientras que el canciller Paganini está haciendo un buen trabajo. Es un hombre dinámico, un hombre de mucho sentido común, y obviamente eso se está reflejando en la gestión que él mismo lleva a cabo en esos momentos.
Bien, escuchemos lo que decía el presidente de la calle Pou en Bella Unión, inauguración de la zafra de la caña. En realidad estaba del otro lado, del otro. Bueno, ahí tenés límite triple, ¿no? Tenés triple frontera. Por eso le preguntaron por el puente también, así que también que le pregunten por Argentina. Esto decía de puntos que hay en la negociación con Argentina o en negociaciones con Argentina hoy. Escuchamos y después le preguntamos a ellos.
Días pasados yo estuve en Buenos Aires y me crucé unos minutos con el presidente Milei, pero sobre todo con la canciller. Hablamos de tres temas que para nosotros son muy importantes. El dragado del canal de acceso al puerto Montevideo, que ya es un hecho formalmente, ahora hay que materializarlo. Dragar el río Uruguay desde Nueva Palmira a Fray Ventos. Hay interés de las provincias litoraleñas argentinas en hacerlo, y el puente Montecasero Bella Unión.
Bueno, estos tres puntos decía la calle. Uno está solucionado, por lo menos lo de 14 metros está el visto bueno. Lo del puente está bastante en veremos. Ahí.
Sí, en la misma situación que hace 4 años atrás.
Sí, no hay mucho. Y el dragado del río Uruguay, que se vuelve a mencionar, Edison, de esto hemos hablado con vos en los últimos años.
Bueno, personalmente creo que la operativa de los puertos de Fray Bentos y Paysandú no pasa por la profundización del canal en el río Uruguay. Incluso en estos momentos una empresa de capitales paraguayos muy importante está avanzada en la instalación de un puerto en Punta Arenal, es un poco al norte, es próximo a la playa La Graciada, en una zona del departamento soriano cuyas costas dan al río Uruguay, donde el río Uruguay tiene profundidades naturales excelentes para operar, no se requiere dragado de ningún tipo. El punto para mí pasa por el lado de la ecuación costo-beneficio. Sí, vamos a dragar, se pretende llegar a 34 pies de profundidad hasta Concepción del Uruguay, incluyendo Paysandú y Fray Bentos, pero hay que evaluar la inversión que eso requiere, porque no se trata simplemente del dragado, que tiene un costo muy importante. Significa ir, por ejemplo, en determinados sectores a 5 pies de más de profundidad y otros a 7 pies de más de profundidad, y eso es mucha plata. Incluso habrá que ampliar el ancho de solera del canal, pero además hay que agregarle las obras civiles. El puerto de Fray Bentos no permite que un buque opere a pie de muelle a 32 pies de profundidad, porque la fundación de ese muelle tiene 7 metros de profundidad.
O sea, vos tenés que hacer todas las obras de dragado, son muy onerosas, pero además tenés que hacer obras civiles, puertos.
Exactamente, hacer obras civiles que tienen un valor importante.
Y lo, ¿no?, que vos has dicho muchas veces, claro, te lo preguntamos de vuelta a Edison, porque el presidente, esto fue el jueves, o sea, la calle vuelve a hablar de estos temas cuando le preguntan, está el dragado del río Uruguay. ¿Qué datos y evidencia hay que todo ese gasto después pueda valer la pena, que sea una inversión que tenga un retorno para el país?
Pero en el momento actual, por ejemplo, UPM está trabajando perfectamente con sus cargas, abordando Nueva Palmira. Vienen en barcazas. Y no tiene ningún problema en operar en su propia terminal portuaria, en la zona de Fray Bentos.
¿Vos no tenés datos y evidencia que haga hoy en día, mayo de 2024, necesario ese dragado?
Yo entiendo que la reactivación de los puertos de Fray Bentos y de Paysandú pasa por otro lado, pasa por el transporte terrestre, que es discriminado a favor del transporte terrestre en perjuicio del transporte por el río Uruguay, pasa por las compañías navieras que tienen que suministrar los contenedores y que te venden el paquete con el transporte terrestre, pasa por toda una serie de aspectos administrativos que se deberían superar si se consultan las personas adecuadas. Este es un gobierno que no consulta. Todo es al golpe del balde. Entonces dice, vamos a profundizar. ¿A quién beneficia esta profundización? A Concepción del Uruguay. Porque Concepción del Uruguay tiene las cargas. ¿Qué cargas tiene Paysandú? ¿Qué cargas tiene Fray Bentos para justificar la profundización que se va a realizar y las obras civiles que se requieren? Hay que conseguir las cargas y hay que buscar las formas de que esas cargas se transporten por el Uruguay, como se transportan las cargas de Monte de Plata. Monte de Plata tiene semanalmente una carga importante que llega al puerto próxima Conchilla, que es Punta Pereira, que transporta 2.500 toneladas esa barcaza autopropulsada. Y no requiere que se profundice el río Uruguay para hacer ese tipo de cargas. Yo creo que hay que ir por ese lado. Cuando nosotros observamos lo que sucede en Europa, tenemos un ejemplo de la forma que se puede reactivar el transporte por agua. Incluso el río Sena tiene 5 metros de profundidad y París es el puerto fluvial más importante de Francia. El Danubio tiene 7. Y nosotros queremos llevar el río Uruguay a 34 pies. Parece que habría que...
¿Cuántos metros es 34 pies? Más o
menos. Multiplica por punto 35 y te va a dar casi 10 y pico.
De metros.
De metros. Decías que este dragado le serviría a Concepción del Uruguay. Sin embargo, las autoridades uruguayas plantean siempre que es hasta Fray Bentos el dragado. ¿Tiene sentido que Argentina apoye un dragado solo hasta Fray Bentos?
Argentina lo apoya siempre que incluya Concepción del Uruguay, que curiosamente la Comisión Administradora del Río Uruguay no tiene competencias. El puerto de Concepción del Uruguay es un puerto interior de la Argentina, no está en el Río Uruguay. Pero se arrogaron la potestad de incluir en las obras de dragado que se hicieron en el periodo anterior al puerto de Concepción del Uruguay. Y Concepción del Uruguay tiene las cargas, fundamentalmente de carácter forestal. A Concepción del Uruguay les den un favor. Y yo creo que la Argentina no aprueba dragado a 34 pies y no se incluye Concepción del Uruguay.
Y en el caso de hacerlo hasta Concepción del Uruguay es mucho más costoso porque son 100 kilómetros hacia el norte, digamos.
No.
Que hasta Fray Bentos. En relación a
estamos hablando también con Paysandú, ¿no? El dragado comprendería Fray Bentos, Paysandú y Concepción del Uruguay.
Porque la calle habla de Fray Bentos.
Sí, Fray Bentos.
Bueno, eso significaría reducir significativamente el costo de la inversión, ¿no? En un principio se había hablado de llegar a Concepción del Uruguay.
¿Hasta Fray Bentos tendría sentido? ¿De Nueva Palmira a Fray Bentos? ¿O vamos a lo mismo? ¿De las cargas, las obras civiles y la justificación?
Es exactamente lo mismo. Las obras civiles hay que llevarlas a cabo. Y eso tiene un costo muy importante. Yo no creo que se pueda hacer en este periodo que queda de este gobierno. Y le va a llevar un tiempo importante al nuevo gobierno realizar las obras correspondientes.
Bien, pasemos al sistema Riachuelo, que preocupa y mucho a González Lapeyre, al punto que escribió una carta al Banco Mundial.
Sí, el sistema Riachuelo comenzó a funcionar en septiembre del año pasado. Este es un sistema de aguas cloacales que vierte al Río de la Plata el desperdicio de 4,5 millones de personas en Buenos Aires. Vos escribiste una carta al Banco Mundial, que es el financiador de esta obra. ¿Qué le planteabas en la carta?
Necesito efectuar una especie de introducción histórica a este tema. Con el embajador Carlos Orlando, que ha sido un compañero en esta campaña de enorme importancia, empezamos hace 6 años a bregar para que se tomasen medidas preventivas frente a la posibilidad de un serio riesgo de impacto ambiental que podía implicar en esa etapa el emisor de aguas cloacales que va a conectar los cauces de los ríos Matanzas y Riachuelo y a verter al Río de la Plata a 14 kilómetros de la costa argentina 2.300.000 metros cúbicos por día de esas aguas. Lo hicimos sobre la base de opiniones científicas, no porque el embajador Orlando o González Lapeyre dijese que podía contaminar. No, lo hicimos sobre la base de la opinión del catedrático grado 5 de la Facultad de Ciencias en materia de ambiente, director del Instituto de Ecología, el doctor Daniel Panario. Lo hicimos sobre la base de la opinión del científico argentino Axel Guerrero, que es presidente de un centro latinoamericano de protección ambiental, un individuo muy, muy prestigioso, que dijo lo que dice Daniel Panario, que el sistema de tratamiento de estas aguas no elimina, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo. Y el nitrógeno y el fósforo son el caldo cultivo de las cianobacterias. Es decir, esto... Hay trabajos importantes, como uno de Bonilla y Obrío, que se refieren a esto que estoy manifestando, e incluso agregan que las cianobacterias, en sus células, tienen vesículas gaseosas que hacen que puedan ser transportadas por el aire y obviamente por la superficie del río. Quiere decir que, supongamos que los efluentes de este emisor al que estoy haciendo referencia eliminan aguas cloacales, pero no elimina el nitrógeno y el fósforo y se produce allí un caldo de cultivo de cianobacterias. Las cianobacterias no quedan allí, no son trasladadas necesariamente hacia aguas oceánicas. bastaría simplemente con una subestada para que llegasen a las costas uruguayas. Y eso tiene mucha importancia. Hay un estudio de un científico uruguayo, Martín Malcuori, que estudia el efecto nocivo que puede tener sobre la fauna ictícola, y además aclara que las cianobacterias son tan nocivas que incluso pueden afectar los sistemas normales de tratamiento de las aguas en el caso de que se pretenda potabilizar las mismas, como es el caso de Arasatí. Esto es muy grave.
Y eso es lo técnico, y todo el asesoramiento y las referencias que están dando son técnicas científicas. ¿Qué pasa con lo administrativo y lo financiero? Para entenderlo, porque ahí hay una carta al Banco Mundial por financiarlo. ¿Qué pasos no se dieron o se debieron dar en esta relación Uruguay-Argentina, en este sistema Riachuelo?
Este es un proyecto que se presenta por Argentina allá por el año 2001 y se aprueba en el año 2009 en la Comisión Administradora del Río de la Plata, de la delegación uruguaya, la presidida del embajador Elvio Rosselli, prácticamente a carpetas cerradas, con un informe de AISA, ¿no? Aguas y Saneamiento de la República Argentina, que presidió hasta hace poco Malena Galmarini.
La mujer, la esposa de Massa.
Exactamente, la esposa de que fue candidato de justicialismo en las elecciones pasadas. Se entendió fundamentalmente en ese momento que el régimen de consulta establecido en el Tratado del Río de la Plata, en sus artículos 17 y siguientes, que regula el sistema de consulta, no preveía la posibilidad de obras que pudiesen causar perjuicio sensible a la calidad de las aguas. El artículo 17 dice: la parte que procede a la construcción de una obra, de un canal, y la modificación significativa de uno ya existente, que puede causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación. Es decir, el régimen de consulta que se instauró perfectamente con respecto al canal de acceso al puerto de Montevideo refiere a la navegación o al régimen del río. Y se entendió que esa obra no podía causar perjuicio ni a la navegación ni al régimen del río, porque es un túnel que va por debajo del lecho del Río de la Plata. Estamos hablando de un tubo de 14 kilómetros de extensión, de 4 metros 20 de diámetro, una capacidad de transporte enorme. Estamos hablando de 2.300.000 metros cúbicos, 4 veces más de lo que se gasta en agua potable en Montevideo y en toda el área metropolitana de Montevideo.
Por día.
En ese contexto, con el embajador Orlando, ya en el año 2018 empezamos a insistir en este tema. Cuando hablamos con el subsecretario del Ministerio, que en aquella época era Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no tenía conocimiento. Dijo que no tenía conocimiento, ni le habían suministrado ni había solicitado información. Una negligencia total.
2018.
Llega el nuevo gobierno. Con el embajador Orlando somos recibidos por el ministro de Ambiente, el extinto licenciado Adrián Peña. Nos recibió muy cordialmente, le planteamos el tema, no pasó nada. A nivel de la CARP, el presidente de la delegación uruguaya, que lo es todavía, el doctor Alén García, en principio reaccionó airadamente. ¿Cómo es posible que se piense que las aguas van a ir para atrás? Y que es usted lo tiene grabado porque alguna vez lo pasé, burlándose de lo que yo había dicho, sin tener en cuenta que en el Río de la Plata, como dice un estudio muy importante que se efectuó en la época que yo presidía la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Frente Marítimo, el estudio Fuere Plata, el factor fundamental en materia de corriente son los vientos. La gobernanza de las corrientes en gran medida son los vientos. Pero bueno, lo cierto es que primero el doctor Alén García rechazó enfáticamente la posibilidad que eso pudiese tener un efecto contaminante en las costas uruguayas, pero después cambió de posición y planteó en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata efectuar un monitoreo antes y después de que empezara a funcionar el emisor que colecta las aguas de los ríos Matanzas y Riachuelo. Y yo lo que dije fue: si en el monitoreo resulta que el efecto previsto por el doctor Panario es correcto y el emisor genera una acción contaminante severa, ¿qué hacen? ¿Cómo resuelven el asunto? Porque no pueden parar de emitir todo ese volumen enorme por día de esa
agua. ¿Qué paso debió dar la CAR? Porque vos decís, la CAR primero desestimó lo que se estaba diciendo el presidente, incluso vos decís, se burló de eso, después fue ante la comisión y dijo, necesitamos un monitoreo porque esto puede ser importante. ¿Y qué pasos debió dar la CAR administrativamente, vos que conoces más el mundillo administrativo y lo legal, ¿no?
Nosotros lo que insistíamos fundamentalmente, y es lo que yo planteo ante el Banco Mundial, es que se verifique, conforme al principio precautorio consagrado en la Conferencia de Ecología de Río Janeiro del año 1992, que se verifique si las alarmas que especialistas como el doctor Guerrero, el doctor Panario, el embajador Ostrado Ayuela, han lanzado en cuanto a que el sistema de tratamiento de esas aguas no es eficiente, ¿son correctas o no? Si no son correctas, vamos a rectificarlas. Pero además, en la nota que yo le envié al Banco Mundial, obviamente en el idioma inglés, transcribo un pasaje de un informe de ese banco del mes de junio del año 2019, en la que manifiesta que se estudió el tema del eventual riesgo de contaminación y se optó por un régimen de bajo nivel, es decir, se analizó uno de alto nivel y otro de bajo nivel de eficiencia, en razón del gran poder de oxigenación que tiene el Río de la Plata y por razones económicas. Eso lo dice el Banco Mundial. Está reconociendo que el sistema que se instauró de tratamiento de las aguas no es el más eficiente, el más deseable. Y lamentablemente, cuando hablamos con el licenciado Peña, nos recibió muy bien, incluso en conferencia con la diputada Reich, pero no pasó nada. Fue pasando el tiempo, no tuvimos ninguna respuesta.
¿Qué pasa en Uruguay ahora?
En la CARP, el doctor Ale García planteó lo del monitoreo, no prosperó. Asume el nuevo ministro, el contador Robert Bouvier, me convoca a su despacho, le planteo lo mismo y no pasó nada. En esas circunstancias, frente al silencio, que yo creo que es un silencio omiso de parte de nuestras autoridades, porque esto afecta no solamente a esta generación a la que yo pertenezco, sino a las nuevas generaciones, la posibilidad de una severa contaminación del Río de la Plata, no me quedó otra que ir al Banco Mundial, que tiene un departamento específico para reclamos de esta naturaleza, y enseguida tuve una respuesta.
Ah, eso no sabía. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta fue
que... La carta la vi, no la respuesta.
No, la respuesta... Mm. Bueno, mi planteo se explica... Explicaba, incluso transcribía lo que decía el informe del año 2019, ¿no? Que yo creo es muy importante, y la opinión de los científicos que acabo de mencionar. Y la respuesta, me acusa recibo y dice que de inmediato se van a poner a analizar ese tema y me van a informar a la brevedad.
Bien.
Uruguay, en 2021, la Cancillería emitió un comunicado donde solicitaba a Argentina un monitoreo conjunto. Eso fue en el medio de la discusión por los 14 metros también. Eso fue algo que se dio en ese mismo momento. No se concretó un monitoreo conjunto.
No, la Argentina no accedió a eso.
Y luego, con las declaraciones de Adrián García, que dice que iba a ser un monitoreo unilateral, tampoco se dio. O sea, Uruguay no sabe en qué condiciones está el río.
Uruguay por ahora no tiene un buque científico. El de Baral está abandonado, no se han hecho las reparaciones correspondientes. Una vergüenza que nuestro país no tenga un buque científico, que nuestros técnicos...
¿Pero está abandonado y es un tema de presupuesto? ¿La Dinara, que es un tema de presupuesto ahí?
No sé cuál es. Las razones...
Pero no está funcionando.
Lo cierto es que no tenemos un buque científico. Nuestros científicos en materia pesquera tienen que hacer sus investigaciones embarcando en buques argentinos. Una vergüenza. Adelante, vamos, cierro el paréntesis.
Por lo tanto, Uruguay, de esta obra que empezó a funcionar en septiembre del año pasado, no tiene idea cómo impactó en el río.
Por supuesto, si no hubo monitoreo, pero además no tiene sentido el monitoreo. Ahora que van a monitorear, ya sabemos cómo está el Río de la Plata. El monitoreo tiene que ser posterior. Pero yo pregunto, claro, suponga que se lleva a cabo ese monitoreo y se determina que efectivamente las afirmaciones que realizan
los científicos son correctas.
Es correcta. ¿Qué hace? ¿Qué le ponen un tapón al emisor de 4 metros 20 de diámetro?
¿Y hay alguna medida diplomática, administrativa después para hacer si el emisor realmente está contaminando más de lo que
el dice? Tratado del Río de la Plata prevé la responsabilidad por acciones contaminantes, incluso específicamente no solo por las acciones que pueda realizar el Estado, sino por las acciones de personas domiciliadas en su propio territorio. Es decir, que hay una responsabilidad incomitendo y una responsabilidad inomitendo, la omisión de no haber prevenido la acción contaminante.
Eso sí contamina. Ahora, para resumir, Edison, es muy interesante, y vamos a esperar la carta, la respuesta del Banco Mundial. La carta ya te la mandaron, pero la respuesta del análisis que van a hacer. Hoy, vos decías, hablaste con el nuevo ministro de Ambiente, te llamó, te consultó. ¿Qué acción debería tomar Uruguay? ¿Es diálogo lo que tendría que tener con Argentina? ¿Ir al diálogo con Cancillería? ¿Ir a la CARP y plantear ciertos puntos? ¿Qué debería hacer Uruguay hoy, mayo de 2024? Con este tema, digo, según tu visión. O ya es tarde.
Sí, yo pienso que Uruguay tendría que adherirse al planteo que formulamos, que yo personalmente llevé a cabo, para lograr que el Banco Mundial determine si todos aquellos planteos que se efectuaron a lo largo de estos años tienen un asidero, están debidamente fundados científicamente o no. Si el sistema de tratamiento de esas aguas es eficiente, González Lapeyre, el embajador Orlando, no tenía razón, el doctor Panaglio no tenía razón, el embajador Estrado Lluera no tenía razón, el doctor Guerrero no tenía razón, pero hay que verificarlo, y hay una responsabilidad muy grande por lo que establece la Constitución de la República y por el principio precautorio, porque el principio precautorio establece que aún no existiendo pruebas fehacientes de esa posibilidad, basta con la simple duda de que pueda producirse un serio riesgo de impacto ambiental, hay que tomar las medidas correspondientes.
Y ahí hizo González Lapeyre. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada, como siempre. Muy bien, un placer recibirte, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Jugando nuestra compañera la Rosarina ahí, ¿no? La mandaron al rincón. Puedes unirte.
Bueno, gracias, equipo, estaba esperando, yo soy muy respetuosa de las instituciones.
No se manda más al rincón en las clases, ¿no?
Supongo. No, que... pero se
¿hasta qué época fue que se mandaba al rincón?
Se invita al niño a reflexionar, eso sí, ¿eh?
A ver, pero en el rincón de la clase mientras lo demás lo miran.
En un lugar puntual, sentado, quieto, no jugando. Tengo entendido que todavía existe esa práctica, sí.
Pero separado del resto, que se nota que está
sí,
en una
penitencia,
digamos.
Sí, que te está perdiendo un ratito de jugar porque quizá es la consecuencia de haber quebrantado en más de una oportunidad y con previo aviso alguna norma establecida.
Anda a pensar.
Quédate hasta un ratito a pensar.
A mí me confusiona eso porque anda a pensar, ya pensé. No, pero pero me dijiste cuánto tiempo. Me dijiste que piense. Ya
claro,
pensé.
Claro, más
te están
pensar,
pidiendo una dosimetría establecida de pena.
Claro,
okay, bueno.
Ya pensé. De 30 segundos ya pensé. Ya pensé.
Pero a mí no me mandaban a pensar, a mí me mandaban el rincón directo.
No estoy hablando de yo adulto. De mi parte, no quiero hablar de mi parte de niño, no me mandaban a pensar nunca porque yo pensaba después de recibir los golpes.
Bueno, otra época sí.
Otra época sí.
Hablando de golpes.
Mira, le mató un mosquito del hombro, perfecto.
Bueno,
lindo, y se lo mató, no fracasó como otro compañero otro día.
Y sí, fracasé recién también.
Ah, con el mismo mosquito.
Un placer escuchar al señor Enzo González Lapeyre. Gracias por invitarlo y que siga compartiendo su pasión y conocimiento con nosotros. Lamentablemente las autoridades no le dan importancia. Ahora fue recibido por el ministro de Ambiente, que lo llamó por este tema del emisario subacuático. Es cierto que en general y a lo largo del periodo, Lapeyre ha dicho que el gobierno no consulta, no escucha en estos temas. Lo ha dicho también Silvia Echevarne, presidenta de la Liga Marítima, que además es militante del Partido Nacional, ¿no? Lapeyre es del Partido Colorado, o sea que no estamos hablando de expertos técnicos del Frente Amplio que dicen, bueno, nos convocan por ser del otro lado, sino que estamos hablando de gente que hace muchísimos años, décadas, está en el tema y que dice que el gobierno no ha escuchado en este tema. Vale reconocer, después de todo el periodo, que Lapeyre fue el que le advirtió al gobierno que los 14 metros no estaban, fue él que le advirtió, fue a advertirles personalmente, Silvia Echevarne también lo hizo, y después pasó eso. Vale decir que les advirtió que no jodan con lo del dragado aguas arriba de Salto Grande, porque eso no tenía datos, evidencia, que era inviable. La calle acalló su discurso sobre ese tema. Ahora, con Silvia Echevarne también han dicho, para hacer obras civiles y dragado en el río Uruguay se necesita una justificación de las cargas, que quiere decir, se necesita una justificación de que esa gran inversión va a tener un retorno, una rentabilidad. No aparecen los datos y evidencia de ese tema. Y ahora el emisor subacuático, que lo ha advertido durante todos estos años y que el gobierno ahora parece haber escuchado, no tomado cartas en el asunto. Ya hasta claro. Ya no sé qué puede hacer.
Ya está en una posición muy incómoda porque la obra ya se terminó y ya está funcionando.
Sí, acá me hablan del barco científico, porque en un momento hizo un paréntesis y se dijo, Uruguay no tiene barco científico, es una vergüenza, los científicos uruguayos se suben a barcos argentinos para investigar nuestras aguas y hacer trabajos científicos en el Río de la Plata, Río Uruguay, en fin. Me decían que me dicen acá que desde que asumió la DINAD el nuevo director paró el barco Aldebarán,
sí,
con promesa de restaurar, eso jamás pasó.
Sí, correcto. Lo que se está anunciando ahora, lo anuncia la propia página de Presidencia, con la imagen del ministro de Defensa, es que Uruguay ha adquirido el navío científico M.T. Mitchell, adquirido por 3.5 millones de dólares a una compañía estadounidense.
Tenemos
y bueno, sí, hay que estar en Seattle en este momento, creo, el barco, pero vendría para acá antes de fin de año. Me queda la duda, pero eso es porque recién, digamos, estoy uniendo las piezas del tema, porque creo que el Aldebarán estaba bajo la órbita de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos,
del Ministerio de Ganadería. En este caso el anuncio lo está haciendo el ministro de Defensa. No sé si esto no tiene que ver con reforzar las capacidades de la Armada, que no necesariamente son las capacidades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Me queda esa duda, pero en principio podría ser, sí, que haya un uso colaborativo de este recurso, en principio sería una buena noticia para el país.
Bien, bueno, eso nos queda averiguar. Hoy lo que decía Lapeyre, yo le pregunté por qué, o sea, Lapeyre me dice, no sé por qué, pero no tenemos un barco científico funcionando en este momento, es una vergüenza, más allá de que el monitoreo, él señala, no lo aprobó el monitoreo de la CARP que pidió Alem García, no dieron pelota, pero también señala que ese monitoreo es tarde para hacerlo después de que el emisor esté funcionando, porque qué diablos hacemos, le ponemos un tapón al emisor. O sea, lo que habría que analizar es ahora, por eso le pidió al Banco Mundial que analice ahora si los datos científicos que revelan que el emisor estaría tirando aguas servidas que contaminarían de tal manera que es ilegal las aguas del Río de la Plata, son ciertos o no.
Sí, que Alem García había prometido hacer un estudio unilateral después de que no se hizo un estudio conjunto del Río de la Plata, pero no se hizo y desde septiembre esta obra está funcionando y no tenemos ningún tipo de indicio de cómo está impactando sobre el río.
Los 5 añitos aguantó Alem, ¿no?
Sí, claro.
¿Ah? Con de los mejores sueldos los que se puede acceder desde el Estado uruguayo.
Sí, sí, acá no es contarle la plata a la gente, pero esto es público y se sabe, son unos $8,000 por mes, ¿cuánto era?
No me acuerdo. Sí, sí, libres en la mano.
Sí, sí, pero
5 añitos, sin votos.
De un punto de Sartori.
Hizo más plata que Sartori.
Fuerte afirmación. Me gusta.
Sí, sí, sí. El barco.
Sí, por lo que dice la página de Presidencia, explicaba seguramente el ministro de Defensa Armando Castaín de Bat, el barco está equipado con laboratorios húmedo y seco, instrumental de medición que posibilitará la investigación científica y actividades de control y monitoreo a diversas instituciones nacionales, y menciona los ministerios de Defensa Nacional, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente, Transporte y Obras Públicas, el Instituto Antártico Uruguayo, ANCAP, ANTEL y la Universidad de la República.
Eso serían
los socios para el uso de este nuevo barco científico que adquirió el Uruguay.
No toquen nada.
Llega a Punta Carretas la sexta edición de Street Food Festival junto a Garage Gourmet, donde 18 y 19 de mayo en Punta Carretas.
Temprano en la mañana sacudimos a la audiencia buscando conocimiento, ¿no? Buscando esa capacidad que siempre tiene la audiencia. Luis fue el que contestó a propósito del APRA, este primer movimiento de izquierda americano, porque eso era, ¿no? No era el primer partido de izquierda en Latinoamérica, primer movimiento de izquierda americano. Víctor Raúl Haya de la Torre.
Esa era la calle de Malvin, sí, correcto. Sí.
Y el centenario de la fundación del APRA. Esa es la columna de Gabriel Kirich en el día de hoy. La verdad es una historia muy interesante, de la cual tenía titulares, nada más, hasta que Gabriel me empezó a mandar material del tema, videitos de YouTube, lecturas, pero titulares, muy titulares. Casi la calle de Malvin, el APRA, Alen García. Sí. No, y el final trágico, sí, del presidente. En fin, ahí estaba uniendo puntas ya casi 90 años después.
Claro, pero... no, y el dato de un partido histórico peruano que puede sonar a algo normalito, pero en realidad para un país que tiene como una de sus especialidades licuar a los actores tanto humanos como partidarios de su sistema político, sí, no es un dato menor. Entró dentro del esquema de atomización hace un buen tiempo el APRA, pero por lo menos es un partido que ha logrado sobrevivir un siglo en Perú, que no es poco decir.
Viene Darwin aquí, no toca nada. Después, esto que hablábamos del APRA y la columna de Gabriel Kirch.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día para usted. ¿Cómo anda?
¿Se fue la mosquita?
Ahora sí, ¿no?
No,
se acaban de matar acá.
Había mosquitos todavía.
Acá mataron dos. Y ayer estuve en la feria de la buena gente amiga de la feria orgánica, cerca de lo de Ricardo, ahí en la calle, Nuestra Señora.
No, Nuestra Señora de la Encina, está mucho más cerca de lo de Mauricio Ramos.
Sí, y las estaban devorando a los feriantes los mosquitos, ¿eh? Se los estaban comiendo.
Por eso le digo, señor, sigue lleno de mosquitos, señor, está lleno de mosquitos. Todavía no se fueron, hoy es que se iban.
Y en algún momento tienen que dejar de eclosionar, ¿no?
Señor, el año no empieza hasta que no eclosione el último mosquito, señor.
A mí, Ricardo,
el año no empieza hasta que no eclosione el último mosquito, no empieza. Sabía que descubrimos con Ricardo, ¿vale? Descubrió Ricardo, ¿verdad? Porque yo le preguntaba...
¿Por qué?
¿Cómo es que no logramos combatir los huevos?
Ajá.
Porque hay que darle a los huevos.
Qué pregunta, sí.
Y Ricardo me explicaba que son de adamantium, que son el huevo de mosquito, es impenetrable.
Es irrompible.
Es irrompible, que si hacemos, podemos generar un muñeco universal, un soldado universal imbatible, si los hacemos con esa sustancia de que están hechos los huevos de los mosquitos, que no tenemos cómo penetrar esos huevos y destruirlos, ¿verdad?
Esa era la explicación de Ricardo.
Más o menos, sí. Esa fue la explicación.
Ahí me teorió un poco.
Me decía, pero ¿cómo no se va a poder? Yo, para mí, es que no los encontramos, que no sabemos dónde ponen los huevos. Porque quedan, a veces quedan todo el invierno, señor, los huevos del mosquito, y nada, vuelven a eclosionar ante los primeros calores.
Claro.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar los huevos, no los mosquitos. Los mosquitos ya está, ya es un problema consumado. ¿Entiendes? Claro.
Sí, lo entiendo.
Tenemos que ir al origen, porque acá no hay, no existe esa disyuntiva, ese dilema del huevo y la gallina. Acá es el huevo, señor. Sí, claro. Viene primero el huevo y después el mosquito.
Al mosquito hay que romperle bien los huevos.
Exactamente, señor. Hay que hacerlos eclosionar antes de tiempo, digamos. Hacerle abortar el huevo al mosquito, ¿verdad? Y sin embargo... no lo logramos como humanidad, y uno se preguntaba por qué, y Ricardo rápidamente me dijo, no es que no los encontremos, es que son impenetrables.
Es que me parece que la operativa de atacar los huevos de mosquitos sería un poco... Se va de costo para lo que serían los beneficios de la política, me parece. Hoy por hoy estoy parado en ese lugar.
Ahora pasó a los costos, señor. Sí, bueno. ¿Qué costo? Ningún costo, señor.
Esto, supongo que, no sé, con una fumigación, una sustancia, habría que ver también qué otras consecuencias puede generar, el costo económico que tendría, la eficacia que tendría,
una
y el resultado
mucho
es
mayor
contrafáctico,
que matar mosquito. Una eficacia mucho mayor que ir a tirar...
No es seductor el resultado, es contrafáctico, porque el resultado es la ausencia del mosquito. ¿Y quién va a valorar la ausencia del mosquito?
el mundo, señor. No. Lo va a valorar.
No, la ausencia no la va a valorar.
Señor, ¿cómo no? Pero es mucho menos costoso que ir a fumigar los parques, ellos que hacen cuando están todo desesperado y para hacer como sí, que hacen para fumigar los parques, señor.
Esa es homeopatía para la sociedad.
Por eso. Entonces funciona. Yo lo que digo es atacar al mosquito de raíz.
Sí. Yo la pregunta que le hice a Ricardo era la obvia, la estúpida, llegué frío y mosquito, digo, ¿por qué? Y me toreó un poco en el mensaje del meteoría para los conocimientos. Meteoría me dijo, si pensás un poco, te vas a arcar.
Claro, pensó un poco. Anda
la puta que te pensó. No contesté nada, no le contesté nada, ni
porque
le contesté.
Porque son los mosquitos después de la inundación.
Como delgado.
Humedad, señor.
Le clavé el visto como
calor
delgado.
Calor y humedad, después en el frío el mosquito está en la vuelta.
Lógico.
Ya eclosionó.
Ella también, y quedó.
Ahora hace frío hace 5 días.
Y bueno,
pero
eclosionó el huevo.
Acá sí, bueno, por eso, no, ahora ya empieza a ser más difícil de justificar.
No, ¿verdad? Sí, a mí ya a esta altura me sorprende porque son 3-4 días lleno. Consecutivos
uno
de frío.
Uno pensó que 3 días ya era suficiente, señor, pero bueno, basta de esta. De este manual para el diálogo de ascensor, ¿verdad?
Sí,
que siempre nos gusta dar acá porque son momentos difíciles, bueno. Aunque ahora con el celular, ¿verdad? La gente logra. Sí. Refugiarse
sí,
en
sí.
Ese.
Otra cosa que no le contamos
a
Lionel en su ausencia, Darwin.
Yo me subo al ascensor y no digo ni una palabra, pero no miro el celular, señor.
Ah, es respetuoso.
Y mido la incomodidad.
Está bien.
Sí,
le gusta.
Sí, me encanta. Me encanta
no le contamos, Darwin, a Joel que hemos definido este espacio con usted. Yo quedé abrazado a esa definición como un viaje diario en ascensor de unos 2.000 pisos con un cambio de ascensor.
Ah,
en
claro, sí, exactamente. No ¿sabes lo que es esto? Lo que es esto? Un ascensor en un rascacielos de 1.500 pisos, señor, que no termina más de subir al ascensor y que todos están desesperados porque termine no y porque llegue al piso correspondiente para bajarse y terminar con esta instancia, con esta charla, ¿verdad? Inconducente, con este diálogo inconducente. Y bueno, y mientras yo disfruto.
Perfecto.
Esa es la situación.
Nosotros tres tenemos que ir hasta el piso 2000. Hay gente que puede bajarse antes, esperemos que no.
Nadie se puede bajar.
Ay, no se puede bajar nadie. De ninguna
bueno,
manera.
Sí, pero
Si se subieron al ascensor, aguanta.
Las puertas están completamente cerradas. Bueno, ahí se puede subir en cualquier momento del día al ascensor también.
Es verdad, on demand.
Bueno, amigos, violencia política. ¿Qué es violencia política?
Violencia con un trasfondo político.
Bueno, claro, por eso. Porque ahora todo es violencia política, ¿vio?
Sí, y todo es política. Todo
es política y todo es violencia.
Sí.
Y todo incita a la violencia. Entonces todo es violencia política.
La vida. Violencia política y la vida.
Eso, exactamente. Violencia política. Bueno, no. Cuando es todo, es nada. Uh-huh. Si todo es violencia política, nada es violencia política. Bueno, ahora sí. Tenemos pegarle un tiro al presidente, al primer ministro, es violencia política.
Sí.
Violencia política. Gobierno uruguayo condenó intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia y rechazó violencia política. Ahí está.
Bueno.
El algoritmo de Cancillería.
Sí, fuerte.
¿Qué le parece?
Algorítmico.
Bien. A Robertico. Robertico le pegaron 5 tiros. No, le tiraron a Robertico.
Caribeño para presidente de
Robertico, sí, para presidente de Eslovaquia tiene un nombre muy caribeño, ¿verdad? Pero es como nos gusta ver a todos. Ojalá todas las democracias fueran democracias de autor caribeño. Ojalá, es lo que le deseo al mundo, lo que le deseo a Occidente. Le digo. Y bueno, el primer ministro de Eslovaquia, señor Robertico, está grave. No fue un checo el que le tiró los 5 tiros, que podría haber sido, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque terminaron mal. Esa fusión no terminó bien. Tiene que el primer sospechoso, si a alguien de Defensor le pega 5 tiros, es uno de Sporting, ¿verdad? Y en este caso lo mismo. A Robertico, el primer ministro de Eslovaquia. Le pegan 5 tiros, bueno, vamos a buscar a los checos, llega a decir a los checos, si le pegan a un ex dirigente del tanque 5 tiros, es Shirley, son del Shirley, ¿está?
Oye, checo, le han pegado a Robertico.
Oye, checo, le pegaron 5 tiros a Robertico. Y bueno, y Eurocético era Robertico.
Ah.
Se había transformado en Eurocético.
Mire.
Era como de centroizquierda al principio, pero después se putinizó un poco, parece, y se puso euroescético. Y bueno, y ahora el resto de euro es escético de él, ¿verdad? O sea, cómo son las cosas, ¿verdad?
Sí, está en
ahora Europa, delicada, sí. Ahora Europa es escéptica de su supervivencia, ¿no? De Robertico, porque llegó bien cinco tiros. El que le pegó el tiro, ¿está? Sí. ¿Vio cómo fue?
Era salido de una reunión, pero no vi el episodio.
Y como el cachetazo a Macron, ¿se acuerda? Pero con cinco tiros, pero digamos.
Con plomo,
pero
sí.
Pero claro, pero en Eslovaquia, pero no Europa del Este. Dedos, Europa del Este, no está la de París, los fugos, que son todos unos esmirriaditos, le pegó el campeón de League of Legends de Toulon, le pegó una cachetada a Macron. ¿Se acuerdan,
sí,
no? ¿Ustedes?
Sí.
Bueno, está. Cuando vas a Europa del Este, eso se transforma en cinco tiros. Lo llama un tipo ahí de 70 años, uh-huh. Y Robertico duerme. Duerme Robertico, va para ahí. Arranca para ahí. Ya
había, ahora lo veo. Había más personas, ¿no? Que
se hace el popular. Sí, pero Talleres es popular. Talleres es popular y el horno no está para populachada. ¿Entiendes? Y bueno, ahí está, y cinco tiros le pega. Parece que no está de acuerdo con la política de Robertico. El hombre, 70 años, 71 años, sereno y poeta. ¿Quién iba a decir? Por LinkedIn no lo sacaba, ¿sabes? No tenía que fuera a tirarle cinco tiros. Sereno y poeta, es espectacular.
Sereno, poeta y magnicida.
Es impresionante. Lo menos que voy a esperar de un sereno poeta que termine siendo un magnicida, señor. ¿Se puede decir que hizo justicia poética o es justicia serénica esta, señor? Yo para mí es justicia poética en la cabeza de él. Justo ayer, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de otra forma de justicia poética, que era cuando los poetas le robaban la plata al Estado.
A los políticos.
A los políticos, exactamente, haciéndole canciones de mierda. Y bueno, y malo viene justicia poética eso, señor. Sí, como está la licencia poética, está la justicia poética también, que es eso. De bueno, yo le saco unos mangos a este, ¿está? Siendo poeta. Pero este la llevó un poco más lejos. O sea, es como la Haya de la justicia poética, Nuremberg de la justicia poética. Se puso a justiciar poéticamente de manera un poco material, para mi gusto, ¿verdad? Sí. Y cinco balas.
Es impactante porque es algo que habitualmente
es impactante, sí, porque además se supone que el poeta tiende a la síntesis, y este ya vemos que no. Le vació el cargador ahí.
Ah, pero le decía que es una actitud que...
Es una quintilla, en términos poéticos, ¿verdad?
Cinco sílabas, sí.
Exactamente, una quintilla. No es una cuarteta, sino una quintilla, ¿verdad? Bueno, Becker la practicaba. No así, ¿no? No con balas.
No.
Pero, bueno, y de rima consonante. Porque es pum, 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 pum. Siempre consonante. Escúchame.
Sí, no, está bien, lo está haciendo.
Lo estoy llevando a un lugar más agradable, señor, para que la gente pueda consumir este tipo de noticias que le pasan por el costado y hay que estar atento, señor.
No, es una actitud la que toma él, que usted le critica, pero que toma habitualmente los mandatarios. Obviamente acá en Uruguay es habitual, pero que en Europa también, Macron, como dice usted, cuando recibió algún cachetazo y demás, que al lado de esta violencia parece simplemente un chiste. Pero bueno, sería lamentable que los mandatarios en países democráticos no puedan acercarse a la
gente. No puedan ir a saludar a la gente. Sí, la verdad que la democracia se pierde muchísimo. Déjese joder. Sí, para mí Lionel, sí. Por
para
favor.
Mí sí, para mí sí. O sea, y esto van a tomar recaudo, me imagino, en Europa, porque esto genera un.
Pero ¿para
un
qué chucho? Tiene cinco guardaespaldas? ¿Para qué se hace? No veo, después lo sacan los cinco gordos. Ahí lo sacan y lo meten dentro de un auto. ¿Para qué tiene cinco guardaespaldas si vas a ir solo ahí a hacerte el estoy a nivel de la gente? Mentira que está a nivel de la gente, señor.
Es una buena pregunta. Seguridad la que usted plantea. ¿Para qué los guardaespaldas? Igual se va a regalar el mandatario.
Exacto, sí. Claro. Como Cristina, ¿dónde estaban todas la salvó la ineficiencia de un vendedor de algodones?
Sí.
¿Entiendes? Qué mal día para los alérgicos, estoy como loco, ¿eh? Es un mal día para los alérgicos, le quiero decir, ¿eh?
Puede ser, ¿eh?
¿A usted no le a usted alérgico?
Yo tengo indicios. Así
¿no
que
le
puede
pica
ser.
Todo? Yo estoy no puedo más. Estoy que me rasco por todos lados, me meto la mano hasta el paladar.
Bueno, está rascando la utopía.
Me estoy rascando la utopía, pero a más no poder, como un perro que no llega a la oreja, señor, como un perro viejo que no llega a rascarse donde le pica, ¿vio? Y por todos lados, por la nariz, por los oídos, por la garganta, por todo.
¿Qué momento es el perro viejo que arrasca el aire porque no llega?
Ay, terrible, pobre perro viejo, no llega ya. Bueno, aquí estoy yo, señor, tratando de llegar a la utopía, que es ese lugar donde que no hay ni garganta, ni oído, ni nariz, ¿verdad? Donde siempre decimos que no se llega, por lo tanto es la utopía del cuerpo humano.
El alojamiento anatómico de la utopía.
Exactamente, y te pica, y la utopía pica, señor. Y no, uno no se puede rascar en la utopía porque nunca llega a la utopía. Se le va corriendo, ¿verdad? Es un horizonte espacial al que no accede jamás. Y no, y me dicen que no, lo importante es el camino hacia el río. ¡La puta que te parió! ¡Me pica todo! ¡No puedo seguir! Bueno, entonces eso es Robertico, ¿está? Ya lo damos por, lo damos por visto, Robertico.
Sí. Y bueno, está, parece que está fuera de peligro, Robertico.
Dicen que sí, pero nunca se sabe, señor. Bueno, después, allí, internacionales.
Sí, me gusta, bueno, mira.
¿Qué le gusta? Si no sabe lo que
voy a decir. No, que la pedida de la mirada internacional que no.
No, ya no pasamos a internacionales.
Ah, vamos
a hacer. Ahora le voy a decir una cosa internacional que llega a Uruguay. ¿Sí? Ah. Van a rodar acá.
Sí.
El musical de la de para el beso de la mujer araña, señor. Van a, y lo van a hacer acá, va a venir Jennifer López, todo. Bueno, no sé si va a venir Jennifer López, es protagonizado por Jennifer López, pero
claro,
no.
Claro, capaz que vienen a filmar nomás la verdad.
Capaz que no, capaz que...
un par de escenas y...
Claro, capaz que graba con una pantalla verde y después la ponen acá, no sé, no sabemos, señor. Pero van a robar... Pero es muy lindo lo que dijo el productor, ¿verdad? Uh-huh. Barry Josephson, uh-huh, un productor norteamericano, que explicó que... ¿Por qué eligieron Uruguay?
A ver. Se buscan un nuevo bayonesazo.
Bueno, claro, sí, más o menos, ¿no?
Porque este no es nada de Uruguay,
no, era bueno. A partir de una novela de Puig, de Arturo Puig, que después hizo Grande Paz y todo eso, después se comercializó. Una basura la novela, ¿no? Que en su momento la quise leer y todo, es espantosa, la verdad. Era una como una suta vieja del momento, era como una cosa porque era una dos presos y uno de ellos es una suerte de gay que como medio trans o no sé qué, uh-huh, y bueno, y lo va enamorando al otro con historias y yo qué sé, no sé cuánto, y el otro se enamora de él, entonces era como media asusta vieja para el momento, ¿no? En los 70, imagínese, uh-huh, pero ahora ya es propagandística, o sea, no tiene ningún valor, ¿entiendes?
El contexto le jugó en contra, claro, le hizo envejecer mal.
Exactamente, vamos a hacer una de un saldo de vaqueros roto ahora, bueno, ¿qué me está diciendo? Está yendo ahora está yendo con el sistema. Antes, qué escándalo, llegó la película con Sonia Braga y William Hurt y no me acuerdo quién otro, y era todo como una especie de escándalo, pero contenido y de demostración de la apertura mental del momento, etcétera, ¿verdad? Pero ahora habría que cerrar un poco esa apertura mental, ¿verdad? Está como demasiado abierta, abrimos la frontera y... Yo nada, ¿eh? Y bueno, está, y tenía toda esa cosa, era escandalizador, ahora no sé cómo
va. Dice Planeta para en la presentación del libro, aquel sí, del 76, de Manuel Puch, no de Arturo. El esquema de esta novela es de genial simplicidad, una sucesión de escenas dialogadas entre dos presos recluidos en una misma celda de una prisión bonaerense, así Molina, un homosexual de gran imaginación, irá relatando viejos melodramas cinematográficos a Valentín, activista político e idealista.
Idealista, y lo termina convenciendo, mire que se lo termina... se lo termina comiendo, rico, el guacho. Se lo termina comiendo el guachito. Estaba ahí, además, estaba Troden. Yo se lo van a cambiar, lo giro, porque estaba Troden, Molina, la loca Molina, estaba Troden porque ella había comido un chiquito. Ah. Eso se lo van a cambiar, seguramente se lo van a cambiar. Porque había tenido una. Se había comido un chiquito ahí, una cosita, pedofilia. Pero bueno, como era todo así, claro, el cuento, ¿entiendes? La novela.
Y ahora es una película que va a venir a rodarse parte
de vuelta, una remake. Ya se hizo esta con Sonia Braga, señor. Sí. Es impresionante, el momento de Hollywood es impresionante. O sea, no saben hacer otra cosa que no sean remaques y ese tipo de estafa, ¿no? Digámoslo, claramente, ¿no? Pero bueno, pero ¿por qué acá venía todo esto? ¿Por qué viene, por qué es interesante todo esto, más allá de que hay una especie sincronicidad, diría el ladrón de Jun, el ladrón traidor de Jun, traidor. Tremendo traidor.
¿Tenés un rapiñero de la localidad santucera? De...
No, Cayubún, que esto es la sincronicidad, ay, qué vibraciones que atrae el otro, pero Cayubún, era más lisérgico que su maestro, señor, que Freud, imagínese, estaba más drogado y loco que Freud.
Lisérgico antes de que se descubra.
Sí, esto lo hacían con merca y no me acuerdo qué más.
Sí, se lo
hacían. Pero se metían cualquier cosa para adentro y después hacían cualquier barbaridad, ¿verdad? Y te lo hacían ciencia. Y entonces, te lo hacían cátedra eso. Y entonces, como decía, hay una sincronicidad, pues justo estamos en el momento en que está por meter adentro a Papazo Celeste.
No, está adentro, ¿no?
No, está psiquiátrico.
Ah, claro, bueno, sí, está bajo la órbita del Estado, pero no del sistema
penitenciario. Y bueno, y podría terminar siendo Molina, podría terminar siendo, o el otro, Valentín, mira, sí. Porque hay como una especie de transmutación de uno en el otro, ¿entienden? En la novela.
Ajá.
El guachito el guachito marxista, el que se come Molina, termina siendo una especie de Molina después.
Ah.
O algo así. Hay como una transmutación en la novela. En la película no tanto, pero en la novela sí. Y bueno, y podría terminar siendo Jennifer López, podría terminar siendo Papazo Celeste, señor.
Jennifer López llega a Uruguay a interpretar.
Sale de ahí derecho a la política, sale de ahí el diputado, señor.
Te lo están anunciando fuerte, ¿no?
¿Qué cosa?
Y bueno, una
hay un bayonesismo ahí entonces, Darwin.
Ay, claro, no. Y puede ser, eso puede ser como Penades, pero al revés, ¿entiendes? ¿Entiendes?
Pero al revés.
Y claro, al revés. Arranca ahí, arranca en NACA y termina de diputado. ¿Entiendes?
Historia que se da.
Es un Papazo Celeste de Penadez, ¿entiendes? Todo. Porque arrancaba con un pedófilo esto, señor. Molina era medio pedófilo, ¿eh?
Bueno, se da vuelta.
Y lo denuncia, quedan todo en uno, es todo en uno. Es como un Transformer de Papazo Celeste Penadez, señor.
Está bien.
Papazo Celeste.
Si fuera por ese camino, tiembla Bayonesa.
Por eso, ahí me parece, sí, porque aparte esto son 2 kilos de Bayonesa. O sea, esto es un exceso. Es el chivito uruguayo de el chivito de la mujer araña, se llama.
No esquiva octógono.
No, todo. El chivito de la mujer araña. Ya no el beso de la mujer araña, sino el chivito de la mujer araña. Se llamaría y sería un peliculón. Pero ¿por qué el productor americano ya se lo explicó? Sí. ¿Por qué eligieron Uruguay? Dice, por su hermosa vida, hay muchos paisajes bellos de Montevideo. También la película toma lugar en el año 1984, por lo que es muy especial que haya lugares, edificios y barrios que parezcan de este periodo.
Perfecto.
¡La Habana del futuro, hermano! ¡La Habana del futuro, hermano! ¿Qué le vengo diciendo, señor? Confirmado por una persona que se dedica a buscar locaciones y lugares. ¿Qué le vengo diciendo? Desde hace años. Que somos La Habana del futuro. La Habana se quedó en 1958 y nosotros estamos en 1982. ¿Vos querés 1982? ¿Querés ver a La Habana lo que hubiera sido si hubiera seguido avanzando y hubiera llegado hasta 1982? Bueno, vení acá que ya se termina. La Habana, La Habana del futuro, todo, ¿entiendes? Nosotros deberíamos estar pegados, debería haber un paquete turístico que primero vas a La Habana y después vas a La Habana del futuro. Bueno, no
les interesa. No quiere salir adelante. Sí, viejo postulado.
No quiere salir adelante, está bien.
No.
Pues, no quiere salir adelante como país. Le parece que con los cruceros, con los viejos ellos nomás, que bajan 15 minutos, no se alcanza. Se quedan en la chiquita. Si yo les estoy proponiendo algo.
Si hay que mantenerlo, obviamente.
Yo les estoy proponiendo algo extraordinario y revolucionario. O sea, bueno, revolucionario es...
Sí.
O sea, es de la revolución, es el futuro de la revolución, señor. Es como hubiera sido la revolución si hubiera seguido avanzando en el tiempo. Si no lo hubieran congelado en 1961, ¿entiendes? Y entonces viene acá, a La Habana del futuro, 20 años después. Es una máquina del tiempo, es como una máquina del tiempo y le cobras más o menos parecido. ¿No les parece? Muy bien. Amigos, no importa, no pasa nada.
Bueno, pero es que
mis compañeros siempre creen que mis ideas... son inaplicables y defectuosas. Sin embargo, uno no desfallece, ¿verdad?
Pero claro, dice Darwin, yo doy fe que siempre lo dijo, Montevideo es la Habana del futuro en los 80, y usted siempre lo dijo, no, pero no le negamos.
Pero a me dice, sí, me niegan todo, me niegan.
No.
Amigos, ¿sabes lo único que no me niegan? Los cheques no me niegan. Cuando vienen los cheques, ahí lo me niegan. Ahí,
ahí vemos la importancia del veterano.
Y cómo no, yo soy amigo del viejo, sí,
sí, claro que sí.
Cuando aparece la guita.
La Habana, Montevideo, Bucarest. Bucarest también lo ha dicho Darwin. También,
sí,
la,
claro.
La, sin haber ido nunca, ¿no?
Sin haber ido nunca. Nunca pisé, tampoco La Habana, nunca pisé La Habana, señor. Pero he visto de estas cosas y sé que acá está el futuro de La Habana, señor. Entonces, La Habana futurista es algo que ya le digo. Si le, si lo logramos vender a Hollywood, no se lo vamos a poder vender a uno viejo con guita. De Estados Unidos y de Europa y todo eso, señor. Sí, el paquete es así. Nosotros tenemos siempre que ser como la segunda parte de los paquetes turísticos.
Uh-huh.
O la primera, ¿entiendes?
Sí, ejemplo, pero el con el plato fuerte Aires, después, la entradita.
En el caso de Buenos Aires, mejor no ser la segunda porque es horrible.
Sí, no. Porque, a no ser que sea gente que quiera bajar mucho.
Una
mucho,
decepción mucho espantosa. Pero entonces, pará, no, vaya a Buenos Aires, pará, mira, antes.
Entra en calor.
Venía la versión desenchufada de Buenos Aires, ¿no? Arrancá con la versión analógica y desenchufada de Buenos Aires. Después te prendés, después prendés las luces, ¿entiendes? La versión a vela de Buenos Aires. Vamos. Entonces, así tenemos que plantear nosotros, señor.
Me gusta.
Y en este caso, puede ser para atrás o para adelante. ¿Para dónde quiere viajar usted? ¿Hacia, claro, el futuro o hacia el pasado?
Si va a La Habana, ese es un paso previo a ese túnel del tiempo.
Exacto, o posterior, lo que usted prefiera.
Claro. A veces para volver con...
No, puede volver al futuro o puede volver al pasado, señor. ¿Entiendes? Puede arrancar desde acá, de Montevideo, y terminar en La Habana. O sea, empieza en La Habana futurista y dice, no, mirá, menos mal que no siguieron el tiempo, porque les quedó mejor así, es mejor La Habana en 1962. O puede arrancar en La Habana de 1962, ahí donde quedó trancada, y venir acá a la futurista, la de 1984, señor.
Uh-huh.
Y comparar. Bueno, es hermoso, pero
bueno,
claro,
vamos a parar,
ustedes prefieren hacer un acuerdo con Kirma, ¿verdad? Eso es lo que prefieren ustedes.
Hagamos una parada técnica en este viaje de ascensor de 2.000 pisos.
Y le voy a resumir el caso Spectoroski.
¡Oh, eso y eso! Bueno, estoy en cero, Darwin, apenas esbozo de titular.
Spectoroski, el doctor
Spectoroski. ¿Sabes qué es, man? Claro,
decimos acá que debió haber sido un amigo de Kesman, sí, claro, al que Kesman, sí, le mandara saludos.
Permanentemente.
Porque, y lo hubiera hecho famoso.
Y sí.
Como a Torraca. Mi amigo, sí, Torraca, no sé qué, ¿entiendes? Y es bien para Kesman este nombre.
Sí, sin duda, pero además...
¡Saludos!
¡Para este del medio! ¡Ya venimos!
¡Escucha, desde David!
¡Ya venimos!
No toquen nada.
Está Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, amigos, entonces, le voy a explicar a Leonel,
sí,
todo este temita, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una suerte de tensión, ¿verdad? Alrededor del mundo occidental, por esto que pasa en Medio Oriente. No sé si se dio cuenta.
Sí, hasta ahí sí.
No sé si lo percibe.
Hasta ahí,
¿no?
Algo se
puede hacer. Bien. Entonces le voy a hacer el resumen, ¿verdad?, del caso Spectoroski, que es, como bien uno podría adivinar por su nombre, es un experto en no sé qué. Es un grado 5, es un doctor,
En laicidad,
es un doctor en laicidad.
Pero del otro lado de la laicidad.
Exactamente, señor, ahí en el en lo que vendría a ser todo Israel, y parte de ello, y también en su completitud, ¿verdad? Y entonces es experto Spectoroski, básicamente, un grado 5 en Viru, ¿está? Así lo podríamos describir. Y lo habían llamado de la Facultad de Humanidades para dar un curso, ¿está?
Okay.
Ahí empieza.
Hasta ahí estamos.
¿Cómo se llamaba el curso? ¿Cómo se llamaba?
No tengo ni idea.
La laicidad como problema. ¿Y qué se generó?
Un problema para
cursado y aprobado. Ya está, ya lo cursaron. No lo tienen por qué dar. Ayer dijeron las autoridades de la UDELAR, que bueno, salieron a dar cuenta al Parlamento por este este episodio Udelarante. ¿O no?
Es como está el Udelartitán y está lo Udelarante.
Yo para mí es Udelarante. Este episodio son los Monty Python académicos, la verdad. Es espectacular. Es Udelarante. Ya le digo, empieza con el título del curso y se llama La Laicidad con Problemas. Y se genera un problema con la laicidad, justamente. La laicidad con problema, bueno, ¿cómo se soluciona la laicidad con problema? Con menos laicidad. Se recorta la laicidad y se termina el problema. Listo, ya está. Entonces querían traer a Spendorowski para que hablara de la laicidad con un problema y se generó un problema con tanta laicidad y porque no querían los estudiantes tanta laicidad.
¿Cómo lo decía el título del curso?
Como lo decía el título del curso, por eso. Por eso le digo que ya está dado. Y para mí están todos aprobados. Los del gremio, los de. Todos
el que quiera los créditos de ese curso que los reclame, los tiene.
Correcto. Bueno, se transformó en laicidinaje, que es uno de los problemas de la laicidad, cuando la laicidad se vuelve laicidinaje.
Típico problema de la laicidad.
El laicidinaje, señor. Y bueno, así que queda cursada esta parte, que no es lo mismo laicidad que laicidinaje, ya está. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo cancelan, digamos? O sea, no lo cancelan, lo suspenden. O sea, no lo suspenden, lo postergan, van buscando eufemismo para que no aparezcan capados, ¿verdad? Las autoridades, para que no tengan que mostrar sus testículos cortados en un frasquito, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Me acaban de capar los estudiantes. Entonces van buscando, suspensión. No, ojo, suspensión tampoco, postergación, ¿verdad?
Es como una mímica institucional que emula el calentamiento de Kessman para mandar el saludo.
Exacto. Cancelación. No. Es una suspensión. Que no sería una suspensión porque apenas una postergación de esta llegada del doctor Spendorowski, que escucha desde Tel Aviv esta audición. Le damos un abrazo a la transmisión. Estaba previsto que viniera a dar un curso el doctor Spendorowski, pero bueno, rebotó el doctor Spendorowski de la postergación. Bueno, algunos inadaptados, muy poquitos, que se creen vivos, que son la minoría, se creen rebeldes, y yo desubicado, no sé, ordinario, hubo que postergar, no suspender ni cancelar, postergar el doctor Spendorowski, doctor, lo que hay, valor, doctor grado 5 de algún viru, no te puede curar ni un perro rengo, ni un resfrío de un canario te puede curar, doctor Spendorowski, pero es una evidencia en lo suyo, no sabemos bien qué es lo suyo, bueno. Saludo, escuchando a la afición de la vida. Ahí está.
Qué lindo. No sabe qué. No puede salir, entra y no puede salir.
No, no puede salir, no puede salir. Me quedé doctor.
Claro, yo lo que pasa es que estaba entrando de a poquito en la información y me
perdón.
El relato me llevó, me apasionó.
Pero yo no puedo dejar de imaginar al doctor Spendorowski como un amigo imaginario de Kessman,
sí,
señor.
Es imposible.
Que lo hace popular, señor. Para mí, sabe que Torraca empezó así. Para mí, Torraca no existía. Yo al principio, cuando Kessman decía, saludo a mi amigo Torraca, que dice que va a llover hoy o que no sé qué, yo pensé que era un amigo imaginario de Kessman, tiene que ir un personaje como el de Calabró, que estaba atrás, Pedro, ese que hablaba ahí, hablaba con alguien que no hablaba con nadie, ¿entiendes? Y yo estaba convencido que era así, y yo para mí, es así, después lo armaron a Torraca.
Ajá.
Para materializar ese giro imaginario de Kessman, ¿entiendes? Ese giro
sería muy hermoso,
ficcional. Y lo armaron. Y yo para mí, el doctor Spendorowski pudo haber tenido la misma el mismo origen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La laicidad como problema. Bueno, se generó el problema. Y entonces ahí, al doctor Spendorowski, se generó el problema porque el gremio estudiante de humanidades lo acusan de sionista. Eso es espectacular. Ese momento es espectacular.
Es el agrovio.
El agrovio. Agroviante, amigos. Dicen una obviedad, ¿verdad? Es como si a ellos los acusaran de marxistas. Lo mismo. Marxista, sionista, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Es descriptivo, ¿verdad? No es un agravio, es una descripción.
La persona que lo recibe no lo toma como una...
Correcto, señor, correcto. Es, nace como agrobio y llega como descripción. Sí, sí, claro, por supuesto, sionista, ¿qué tal? Sí, bueno, nosotros sí, marxistas, ¿qué tal? ¿Cómo era? Si así, es acusar a Sturla de cristiano y antiaborto, ¿no? Sí, cristiano y antiaborto, eso es lo que dice atrás en mi tarjeta. Obispo católico y antiaborto, señor.
Si es necesario redundar.
Sí, pero ustedes, los del gremio de estudiantes de humanidades, eran maoístas. Sí, claro, sí, sí, pero bueno. Sí, 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 nuestros antecesores son
maoístas. Sí.
Lógico, bueno. Y, ya le digo, es lo próximo es acusar de olimareño a Pepe Guerra. Y a Darío sí, ¿está? Entonces, a todo esto, llega esa acusación, no sé cuánto, ese agrovio, ¿verdad? Esa forma insólita de agredir a alguien que hay ahora, que es decir una obviedad. Es otra manera, porque a veces el agrovio es decir una obviedad y el otro se lo refriega por la cara de manera de agravio. En este caso, el agravio es decir una obviedad que se supone parte como insulto, pero que el otro lo recibe como una descripción. De hecho, Petorovsky, el doctor Petorovsky, dice, sí, sí, claro, soy sionista, sí, sí, imagínese, vivo en Israel hace 30 años. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que sobreviene? Sobreviene el problema de la laicidad, ¿verdad? Porque dicen que no lo van a dejar y que no sé cuánto. Entonces el orden estudiantil expresa su desacuerdo etiquetando al doctor Petorovsky de sionista y defensor de las políticas israelíes. Ahí está el agrovio. No le mueve un rulo al doctor, ¿verdad? Que no tiene rulos, pero no. Se los pondrá, me imagino, peluca, pero cuando hace las ortodoxias.
Las ortodoxias,
sí, ahí yo qué sé, las cosas de ortodoxo. Y bueno... Y que tiene otro sentido cuando se dice no te hagas los rulos en la ortodoxia judía. ¿Sí? No se hagan los rulos, es otra cosa. No sé qué, pero no lo digan por la duda. No, si están ahí en un festival de ortodoxos, no digan no te hagas los rulos, ¿verdad? Porque es diferente para ellos. Y bueno, y dentro de la Facultad de Humanidades sí funciona como insulto. Eso sí hay que aclararlo. Sionista funciona como insulto.
Claro.
Y lo explicamos, es una acusación grave. ¡Grave! Sí, sí. Estaba primero, en estos momentos está primero en el ranking de rechazo, señor, como acusación. Sí. Incluso le dijimos que estaba arriba de biologicista.
Sí, sí.
¿Está? Que siempre está en el top 5 biologicista.
Sí, sí.
Y arriba de especista. Que no sé ni lo que quiere decir, pero es una acusación grave también de la Facultad de Humanidades. No sé ni lo que quiere decir, pero si me lo grita de la Facultad de Humanidades, me voy. ¿Está? Porque no es necesario.
Más del mundo animalista.
No es necesario saber, sí, bueno, está, sí, más del mundo animalista, pero mire que en Humanidades...
No, cualquier ista puede
y especista y supremacista, ese tipo de cosas, de que no tiene que ver con el pollo, nada. Es otra cosa de supremacista también, ¿no? Uno diría, sí, sí, cómo no, bueno, no, si viene sí, la bueno. Pieza entera, o también, pero no.
Soy muslo cortista.
Entonces, ¿y qué dicen los profesores que habían invitado a Petorovsky, señor, y que se les... A participar del curso de la laicidad como problema y se les convirtió en un problema, tanta laicidad. ¿Qué dicen, señor?
Cuente.
¿Qué dicen? Ahí sigue, porque esto sigue los enredos, los Monty Python. Dice que no se lo esperaban, dice. Sucedió algo que no esperaban y que llevó a la facultad a dejar el suspenso de lo planificado. No se esperaban el rechazo a Petorovsky y los profesores que lo habían invitado, pero no, señor.
Pero,
¿por qué?
No sé, la verdad...
Porque no sabían dónde estaban, porque no sabían que estaban dando clase en la Facultad de Humanidades.
Claro, no habían visto la situación que se estaba
dando. ¿Y por qué no sabían dónde estaban? Porque el contexto ha sido abolido. ¿Sí? Como todos saben, para la gente que está metida en las nuevas ideas y todo esto, el contexto ha sido abolido. ¿En qué contexto siempre me preguntan? No sabemos, justamente. ¿En ¿quién contesto favorito el contesto? ¿Eh? Sí, pero no tenemos idea. Joder, ahí, una vez que se votó eso, perdimos la noción de cuándo había sido y en qué contexto sucedió, ¿verdad? Sí, como corresponde.
¿Retractiva la abolición?
Retractiva, correctamente. ¿Verdad? Entonces no sabemos, pero está abolido, claramente, porque si no se hubiera dado cuenta los profesores. Che, ¿te parece invitar a Spendorowski? Acá adentro, la verdad. Justamente la otra vuelta le decía a Ricardo, yo sí tengo llevar una estrella de David a Humanidades como llevar un collar de ajo a la Facultad de Vampiridades. Que yo si tuviera tatuada una estrella de David, me pinto una esvástica arriba. La tapo con una esvástica. Ya te digo. Tengo que ir a dar una clase a la Facultad de Humanidades, le dibujo la esvástica arriba, el hype en todo, para que me aguante un día y después que vuelva la estrella de David. No, sin ofender.
Y sin tatuar.
Me dice alguien de la Facultad de Darwin que no, que está bien, pero que no es todo el orden estudiantil. La 21 perdió las elecciones y hace campaña con esto, el Centro de Estudiantes, claro. Publicó una condena de lo que está pasando en Palestina, pero no pidió que no participe el profesor en esa conferencia.
Ok.
Bueno, está por eso. Si no, y a todo esto, como le digo una cosa y la otra, hay que felicitar a los estudiantes, a las autoridades y a los funcionarios no docentes de la Facultad de Humanidades, de la UDELAR, y a toda la UDELAR, que la verdad es que está por su moderación, ¿verdad? Está muy lejos del delirio, o sea, estamos viendo carpa, ¿no? El ¿cómo se llama eso? El liderazgo del mundo delirante, ese del mundo libre, que antes se llamaba el mundo libre, es lo que vendría a ser las élites, ¿verdad? Las universidades donde pagan $30,000 por mes para que tu hijo vaya a acampar a favor de Palestina, es una cosa de loco. Ya le contaba a Ricardo, o sea, profesores que se tienen que cambiar el apellido para que no se escrache la clase, o sea, se tienen que sacar los apellidos judíos. A ese nivel, ¿entiendes? Entonces, acá, moderación, señor, acá como todo uruguayizado, todo con muy lindo talante, ¿verdad? Uh-huh. Para felicitar. Y le digo, más allá de que sea una comedia de enredo, ¿no? Porque todo es verdaderamente insólito, incluyendo la carta después de la Facultad de Humanidades, que es lindísima porque dicen, en una carta enviada al Consejo, los docentes expresan que ante la detección de un ambiente poco propicio y polarizado, dificulta los asuntos que requieren una profundización acorde, ¿verdad? Un ambiente poco propicio para la discusión. ¿Cuál es el ambiente? La universidad. Es un ambiente muy poco propicio para el intercambio de ideas, la universidad. Sí, señor, a diferencia del bar, que sigue siendo un ambiente propicio para el intercambio de ideas, la universidad ya no es un ambiente propicio para el intercambio de ideas. Lo sabe cualquiera, señor, lo sabe cualquiera que haya pisado universidades acá o en cualquier lado del mundo. Le digo, acá todavía están un poco mejor que en el otro lado del mundo, pero hay una cantidad de cosas que no se puede decir en la universidad, señor, no se puede discutir. Eso lo sabe cualquiera. ¿Para qué está la universidad? No para intercambio de ideas, para mostrar unas ideas y que otros las consuman, ¿verdad? Y que sean las ideas que más o menos ya vienen como acordes a los intereses y ideas previas del estudiantado, ¿verdad? Y eso que acá no se paga, imagínense si fuera paga, ¿no? Como en Estados Unidos. Ahí es eso, te acampan y te dicen, yo te voy a decir qué ideas me tenés que dar. No, ese es el intercambio de ideas. Yo te doy mis ideas y vos me las devolvés de la forma que a mí me gusta. Muy bien, perfecto, excelente, ¿está? Esa es la situación de las universidades en el mundo, señor. Surge la necesidad de reformular el programa general para que incorpore nuevos elementos, ¿verdad? Y hablábamos acá de la posibilidad de que haya un unicornio, probablemente unicornios, la embajadora de Palestina, que venga a hablar de la laicidad como problema, bueno, también, como problema que no tenemos en un Estado teocrático con un grupo terrorista al frente del gobierno, ¿verdad? Que ese es el subtítulo, como problema que nosotros no tenemos, como problema que tienen ustedes, con el fin de no dejar lugar a ninguna clase de duda, ¿verdad? Que no haya dudas, que es el fin último de la universidad, que no haya dudas, el fin último del pensamiento incluso, ¿verdad? Y con respecto a las posiciones involucradas en el tema, a tratar que están todas representadas en su pluralidad y complejidad, o sea, un domingo de Peñarol y un domingo nacional, como bien nos enseñó universitariamente Ordóñez, ¿está? ¿Qué es lo que requiere esto? Un domingo de Peñarol y un domingo nacional. Bueno, aquí vamos a traer del otro lado, ¿verdad? Y bueno, y después cierra, tiene un final hermoso, ¿verdad? Que dice que la defensa de los derechos humanos y la masa es un compromiso, se autoelogia, básicamente, ¿no? La Facultad de Humanidades dice lo que sea, con una larga tradición de enseñanza de las humanidades, es innegable aporte a la extensión e investigación de nuestro país como institución democrática, autónoma y cogobernada. Es enfática en afirmar que apuesta a la pluralidad de perspectiva y se encuentra activa en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la más amplia libertad de pensamiento, señor. No tanto de expresión, ¿verdad? Ah. Pero bueno, de pensamiento.
Piensen lo que quieran, pero expresen.
Termina en un autoelogio, ¿verdad? Caminando orgullosa por el género literario de la autoindulgencia, ¿verdad? La terapia de la autoindulgencia, que es mucho mejor que la autoayuda. Uh-huh. Mucho mejor y mucho más sincera que la autoayuda, ¿verdad? La autoindulgencia. Así que ese es más o menos todo. Toda esta. En el medio, había un afiche. La facultad, ofreciendo banderas de Palestina en distintos tamaños y comunicando que lo recaudado se destinará a la confección de toallitas femeninas reutilizables para mujeres gallantices. Mujeres gallantices. Pero las toallitas son femeninas.
No, estupidez.
No, es verdad. Yo sé que es una estupidez toda la toallita femenina reutilizable que están juntando. Qué buenísimo. ¿A quién se la mandan nada más? ¿A Greta Thunberg? ¿Para que se las haga llegar ella? Bueno, por eso, no, delirio, udelirante, udelirante, señor.
A todo esto.
Udelarirante, así era, señor. Esto es parte de la udelaridad, de la udelar, señor, pero con una civilización, con un civismo, con una moderación, con una apertura. No tanto, pero sí más como esta parte de contemplar, ¿verdad? Al otro en los agrobios y todo eso, o sea, hacerlo de una manera muy educada, señor. Yo estoy orgulloso de esto, con lo que se ve en el mundo, orgulloso.
No. Para nuestra expresión local, digamos, sí, en contraste claro, con lo que
pero
hace
aparte, bueno, el doctor Petorovsky, que dijo que dijo, le preguntaron sobre esto, sobre su no cancelación y su no suspensión, sino claro, apenas su postergación.
Es un aplazamiento, ¿no?
Exactamente. ¿No? Bueno, cuando el Petorovsky dijo, no, lo que pasa es que la izquierda está siguiendo. La izquierda universitaria está siguiendo los dictámenes de la moda norteamericana. No, doctor, no, la verdad que no. Pues vuelva a la laicidad sionista pro-israelí, porque no. Es pionera, señor, en nuestra izquierda estudiantil en hinchar por Palestina. Eso no se lo vamos a negar. Son hinchas de Palestina de la primera hora, mucho antes que. En este caso le diría que es al revés. En un montón de casos funciona lo que dice el doctor, pero así, funciona así. Empieza la Asamblea Norteamericana y acá repiten como loros creyéndose rebeldes. Pero en este caso no, siempre fueron hinchas de Palestina.
Claro, acá le está negando un vanguardismo.
Exacto.
Arrancándole ir en la cola de...
Ahora que se hizo comercial Palestina, ahora que salen en TV, le iba a decir, usted le copia a la ciudad. No, señor Petorovsky, no le voy a permitir eso, no se lo voy a permitir. De ninguna manera, señor. Eso es un clásico de la facultad de uruguaya, señor, y del uruguayo en general, es hincha de Palestina, del uruguayo en general. Nunca supimos por qué, siempre hablamos de ese desconocimiento, ¿verdad? Pero reconocemos estar desde el principio con eso, ¿está? Y le digo, o sea, Javier, es un extraño, ¿verdad? Hincha de Palestina, y por lo tanto de Hamas y de Al-Fatah, además, con la dificultad que eso supone, ¿verdad? Ya son hinchas de Nacional y de Peñarol. Que se odian entre sí. Pero bueno, tienen un odio superior que sería River Plate argentino, no sé, pongamos, ¿entiendes? Y entonces de la Facultad de Humanidades, tan afrancesada, tan hija de la Ilustración del Viru, son hinchas ya no de una teocracia, sino de una terrocracia. Teocracia llevada adelante por terroristas, ¿no? Uh-huh. Para mí es demasiado. Pero yo no llego hasta ahí, la verdad. Pero respeto a los que llegan hasta ahí, señor. Lo respeto. No, y no debe, no puede ser tan difícil como me parece a mí, porque es algo que, ya le digo, está muy de moda entre los jóvenes ahora, como el piercing, como el tatuaje en la cara, como el pelo de colores originario de mi del mundo de mi pequeño pony. Todo eso a mí me parece muy difícil de llegar hasta ahí. Y e hinchar por Palestina. Esa cosa me cuesta. Pero no me extraña que a los jóvenes no, señor, porque evidentemente las modas de los jóvenes a uno le cuesta, pero a los jóvenes no. Ahora, esto de acá, de la UDELAR, es histórico. No es una moda de los jóvenes de ahora, señor. ¿Me entiendes?
Sí, me gusta leer.
Uno no es hincha de las terrocracias. No me genera simpatía. Y me considero bastante open mind en ese sentido, ¿verdad? Abierto de mente, de entendederas con la heterodoxia democrática. Una hincha de las democracias de autor, de varias. No me alcanzan los dedos de la mano para contar la democracia de autor de las que me considero simpatizante. Puedo ser hincha de alguna teocracia también, ¿por qué no? La terrocracia ya. Religioso con armas de túneles me parece demasiado. Pero soy yo, soy yo, es tu problema mío, Siempre un viejo apróstata, me cuesta, me causa simpatía. Compasión por el pueblo que vive en esa terrocracia. Y sí, cómo no, si es gratis la compasión. ¿Cómo no voy a tener compasión? Yo no tengo que pagar. No hay que pagar. Uno no se tiene que afiliar ni nada para la compasión. Pero simpatía ya me cuesta. Todo esto es la Facultad de Humanidades, ¿verdad?
Bueno, lo entendí, no te dije al final si se va a desarrollar el curso. Entendí, creo que
dicen que sí.
Dicen que sí.
Dicen que sí. Y en una afirmación que a mí me ha dejado con esguince de cerebro, dicen que
una
sí.
Más, este una más, el final de los Monty Python, sí, no, el remate.
Este semestre, y este semestre está como.
Pues, ya está terminando.
O este semestre se refiere a este que está por arrancar.
No, tiene que ser que está por arrancar, ya está terminando este semestre, señor. El semestre universitario ya
se. Sí, este semestre, como decir esta semana.
Sí, claro, este semestre es ayer.
Esta semana es ayer.
Y la vamos, sí, cómo no, la postergamos para antes de ayer. Bueno,
no fueron, no se enteraron.
Y ese es el final. El final es algo que la postergan para un momento imposible, señor. Y bueno, y eso es udelarante también. Udelarante. Y bueno, a mí me gusta todo esto, y la verdad. Y los quiero felicitar a todos porque han llevado todo esto con gran altura cívica.
Bueno, es una felicitación sincera, un reconocimiento también al vanguardismo pro-Palestina.
Exacto, que hinchan por Palestina, exacto, sí, correcto, estoy completamente de acuerdo. Y una cosa muy es de humanidades, señores, muy humano esto que pasó.
Está bien.
Eso sabe que es humanizar la educación. ¿Cómo se humaniza la educación? Bueno, por medio del scratch, la prohibición de voces incómodas o potencialmente discordantes, señor. ¿Me entiendes? Eso es muy humano. Uno que quiere hacer mutearlos. Ya está, callámelo a ese. Bueno, y eso es lindo. ¿Está? Es lindo cómo lo hicieron. La forma en la que llegaron ahí. ¿Está? Terminamos. Terminamos este tema. ¿Entendió entonces?
Sí, ¿no? La verdad que sí. Quiero espectacular. Seguramente va a tener mucha atención, ¿no?
Pero bueno, está escuchando a la calzunta de ahí. Bueno, sí.
No, digo, seguramente va a tener mucha atención para tener este curso, este seminario, ¿no?
No, una pavada, no.
No, después no.
No, es laicidad como problema.
Bueno, pero no, después de esta difusión, amplia difusión.
Bueno, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja?
¿Quién mueve la aguja? ¿Quién?
Esto no mueve la aguja. Pero esto, por ejemplo, el espurio spot delgado, ¿mueve o no mueve la aguja?
No mueve la aguja.
No mueve la aguja. Y que lo haya denunciado, que el Frente Amplio denunciará la Corte Electoral de Álvaro Delgado por entender que viola la veda electoral. El spot de 4 minutos y medio que metió Álvaro Delgado en la tanda de Santo y Seña generó revuelo en la campaña.
No sé si es
ahí. Pero Papá Socialista era parte del spot o qué.
No.
El Frente Amplio lo acusó de violar la ley y Guido Manini Río lo consideró cero. Bueno, no sé si no estaba Papá Socialista en el spot.
Sí, hasta tu gran, entre el obsceno, el
momento. Y era la ley, y todo eso,
lo que viene alrededor, sí.
Exacto. Y Álvaro Delgado negó haber roto la veda, y apuntó contra el Frente Amplio. Les molesta el contenido.
Sí, pasa que acá está lo que usted dice.
¿No? Y a Manini, también le molesta el contenido, Manini. ¿Eh? Te duele.
Es obsceno porque no lo violan, pero le hacen, como decía Ricardo ayer,
la mano boba.
Le hacen la mano boba.
Ah, claro, la mano boba. No, lo que es obsceno es gastar en un spot de 4 minutos y medio que no va a mover la aguja. Se lo digo yo. Sí, no mueve la aguja.
Es un gasto grande.
No mueve. Si gastaste 4 minutos y medio para no mover la aguja. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja, amigos? Yo para mí no mueve la aguja.
No, para mí tampoco. Bueno, si...
¿Mueve la aguja?
¿La denuncia? No mueve la aguja y no va a mover a la corte electoral. Que
ni el spot ni la denuncia, nada.
No, porque si la corte electoral va por el...
Ahora, le quiero decir una cosa. La denuncia aumenta las probabilidades de que el spot mueva la aguja. Porque con el spot solo no movía la aguja, nada. No lo vio nadie el spot. ¿Quién mierda vio un spot de 4 minutos, señor? No lo vio nadie. Ni los que lo van a denunciar. Por eso dudo de lo que dice Delgado, que le molesta el contenido. Nadie debe haber pasado de los 30 segundos el contenido Delgado. Lo que le molesta es la duración, claramente. ¿Entiendes? Entonces, con la denuncia, un poco, capaz que vas a ver el spot.
Sí, tampoco, a ver, sí.
Pero te enterás de la existencia del spot, que yo ni siquiera me había enterado de la existencia.
Claro, a mí me pasó eso.
Por eso, entonces, hay mucha más probabilidad de que mueva la aguja del spot después de la denuncia, quédate en la denuncia.
El 98% de los integrantes...
Igual siguen siendo casi cero las probabilidades, pero son muchas más, exponencialmente crecieron las probabilidades.
9 de 10 integrantes del programa nos enteramos por la repercusión de la existencia del spot acá, cuando hablamos el otro día. Y lo fuimos a ver todos.
Ah, no, por eso, ahí lo vieron. Lo vieron porque es su trabajo, pero si no, ¿quién mierda va a ver eso?
No lo vi.
Más de la filosofía de oír.
Sí, igual.
No me tomo ni el trabajo de mentir, señor.
No, Ricardo lo vio entero.
No planificamos, no lo ponemos en la cancha y después le cuento a todos. No.
Salió en el 10 también, dice Darwin, al mismo tiempo. Puede ser, no tengo ni idea, pero como que salió en varios canales al mismo tiempo.
Sí, gente que dice que lo vio. También hay gente que dice que se vuelve morena, todo ese tipo de
cosas. Y yo
vi el spot obsceno de Delgado. Bueno, ta. Háganse camisetas. Entonces no.
Sí, bueno, ahí.
No, es la aguja. ¡Movió la aguja! La polémica declaración de la Pepa. Mueve la aguja, señor. Mueve la aguja, la Pepa. Mueve la Pepa, la aguja, señor.
Mueve la aguja, la Pepa. Es el revival.
Otro agrovio, en este caso de la esposa del Pepe, ¿verdad?
Retoma el agrovio que había planteado el Pepe, la Pepa.
Correcto, retoma ese agrovio. Exactamente, señor. ¿Qué pasa? Que... dice que cada vez tiene más presencia en nuestra vida pública el agrovio, ¿eh? Le quiero decir que quien no entiende lo que quiere decir agrovio, prácticamente no entiende la mayoría de las discusiones de nuestra sociedad en este momento.
Sí, es como si no supiera manejar un teléfono inteligente.
Exacto, es una forma de vida el agrovio, señor. Dijo que Cose no cae bien en el interior otra vez y que no tiene capacidad de diálogo. Bueno. Y sí, agrovio, ahí está, agrovio. Entonces todo lo demás, ¡oh, qué agrovio! No sé cuándo, ¡oh, cómo va a decir eso! ¡Cómo ataca! No ataca, describe nomás. Es algo que quedó claro, justamente, que era lo que quería destacar, porque aparte es una de las cosas que donde Orsi se supone que hace la diferencia. Que es lo que está prohibido hacer adentro del Frente Amplio, ¿verdad? La diferencia entre un candidato y otro. Que la gente no sepa. Que voten solo, que no se entere de nada. Esa es la, como la consigna planteada, ¿verdad? Para estas internas. Es el chiste, ya lo dije, es el chiste del que está en la silla de ruedas con el león. Déjelo que elija él. ¿Ah? Es el que todo dice, ¡oh, el paralítico! ¡Déjelo que elija él, hijos de puta! ¿Eh? Bueno, esto es lo mismo, deje lo que diga sin saber. Bueno, pero entonces cuando dice que no consiguió los préstamos para el saneamiento, a diferencia de Orsi, que sí consiguió sacar adelante lo suyo, ¿verdad? La capacidad de diálogo y de negociación para conducir cualquier gobierno es clave y eso tiene una demostración del trabajo municipal de los dos ex intendentes. Eso es lo que hizo, pues, comparar. Y bueno... Y entonces dicen que no, que eso es un ataque, que es horrible lo que está haciendo, que es destruir la unidad y todo eso.
Bueno, además es como
un sorteo entonces, ¿no? En interna.
Como pocas veces se puede...
Hagan un sorteo,
incluso comparar gestiones.
La bolilla danzarina de la fortuna y ganó el sorteo. Y dice, no, pero, no sé cuánto. Esta pavada que no se puede argumentar, o simplemente tirar el voleo, ¿verdad? Como hace Mujica y después repite la pepa, más o menos, sí, dos cositas, dos, tres diferencias. La verdad que es insólito, ¿no? Porque justamente estamos en una etapa de, que está hecha para dividir eso. Las diferencias entre los candidatos pueden llevar adelante.
Sí, aparte, como pocas veces se pueden comparar gestión, está bien, son intendencias diferentes, lugares diferentes, pero tienen periodos de intendencia, ambas personas, ¿no? Entonces se puede decir, bueno, mira cómo gestiona tal, mira la forma de gestionar que tiene, se puede comparar, está bueno, tenés esa posibilidad que no la tenés siempre, que alguien tuviera una gestión, ¿no?
Claro.
Pero no le gustó.
No, pero no solo le gustó, sino que es eso, que es como, mirá vos, otra vez, comparando candidatos de la interna, qué feo, no te da vergüenza,
Sí, pero me resulta muy...
Vieja sinvergüenza, ¿qué querés que haga?
Me resulta muy interesante cuando les plantean que hablar de otras personas, candidaturas, en este caso,
pero no,
de
otras personas. Mira, por ejemplo, sí, que dijo algo larguísimo y aburrido, sí, que... prácticamente, bueno, uno no puede leer en su total extensión, porque es como el spot delgado, es intragable. Dice, nunca escuché a Carolina Cose atacar a un compañero o hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos. Ah, no está haciendo campaña, entonces. No está trabajando, no está haciendo su trabajo, digamos, ¿verdad? Que es lo que debería hacer. Nos alienta, además, a que no lo hagamos. Es una característica de los liderazgos de idea y de trabajo, no descalificar personas. O sea, lo que está haciendo Sibila es justamente lo que dice que no está haciendo. Sí, es comparar, claro, las formas de uno y otro. Sí, ¿se dan cuenta, no?
Y está en los
bueno, Sibila y... No, le pregunto a ustedes porque Sibila no se da cuenta que está haciendo lo que claro dice que sí, no hay que hacer, ¿verdad?
Y está en las redes hablando mal de una compañera porque está diciendo que no se deberían hacer esas cosas. Según su visión y su punto de vista, obviamente lo que está haciendo está mal para el Frente Amplio. Entonces es hablar en público.
Según su propia visión, lo que está haciendo él es descalificante, ya. Está descalificando al sí, claro, otro.
Públicamente,
por eso tampoco sería descalificante, porque los está dejando a los dos en el mismo lugar al final.
Ah, está bien.
Así que al final tiene razón. Es
democrático,
eso es lo que le quería decir también. No, ojo, hay que, porque al tiempo que descalifica al otro, por descalificar al otro, se descalifica a él porque lo que está haciendo es descalificar al otro. Por lo tanto,
prendió la descalificadora.
Exacto, prendió la descalificadora y no para, pero además, da la casualidad, dice, no descalificar a persona. Para empezar, nadie la descalificó, dijo que no tenía mucha capacidad de diálogo. Pero además, da la casualidad de que están eligiendo personas.
Ajá.
¿Qué va a descalificar? ¿Mascotas? un perfil de líder es lo que se elige en las internas. No me va a creer, Sibila.
Es lo que estaba diciendo.
Si no habla de la persona, no tiene cómo diferenciar a una cosa de la otra. Porque además, justo se da que la persona... Esta, en el caso de Cose, no habla de las ideas tampoco. Por ejemplo, el plebiscito del PNT, que solo apoya a Sibila y al Partido Comunista, que son casualmente los que están atrás, las personas que están atrás de esa persona que estamos hablando, y no la descalificó en ningún caso. Ni el plebiscito, ni la persona, ni... Ya me atreveré. Pero lo que quiero decir, ¿se entiende?
Sí, bueno.
Bueno, Sibila no lo entiende.
Evidentemente no. No, porque es constante.
Por lo menos Sibila igual trató de argumentar,
Ajá.
Andrade.
Lo hizo de forma muy respetuosa, autodescalificándose sin saber, y por lo tanto siendo ecuánime, sin saberlo también, que la mejor forma de ser ecuánime.
Es ecuánime
de
involuntaria, muy lindo.
Ser ecuánime involuntariamente es la mejor forma de ser ecuánime. Porque ser ecuánime voluntariamente es un poco de macaca, eso. Pero Sibila no, porque lo hizo involuntariamente. Dijo, nunca, jamás no dejaría descalificar a otras personas, lo cual descalifica a las otras personas que sí lo dejan hacer, señor. Y es lo que no hay que hacer, que acabo de hacer yo, y me descalifico automáticamente. ¿Entiendes? Pero menos mal que Sibila no vivió cuando existía la ley de duelos, porque se hubiera terminado pegado un tiro a sí mismo, ¿verdad? Que hubiera tenido que correr
retaba,
para dárselo.
Se retaba,
se retaba a duelo. Se terminaba retando a duelo y disparándose a sí mismo en un parque, señor. Caminando 10 pasos para cada lado y ¡pum! Disparo y corro para el otro lado y ¡pum! Y me disparo de vuelta y corro a ver si me meto la bala. Pero por lo menos Sibila trató de argumentar.
Ajá, ¿quién no?
Lo hizo de forma muy defectuosa, sí. No alcanzó los niveles... Bueno, ¿qué niveles podíamos esperar, no? De ese tamañito. Pero, ¿pudrió a un pueblo en el cabello? Sí. Parafraseando un chiste del ex Twitter, que como todo nació en Estados Unidos, quédese con el que llegó hasta el final de su hilo de respuesta insufrible, Sibila. Ese video, eso de...
Sí, quédate con el que...
Bueno, Sibila, en tu caso, quédate con el que llegó hasta el final de tu hilo de respuesta insufrible. El que haya llegado hasta ese final...
El que te entregó el corazoncito en el último tuit, entregale el
¡Ese! Quédate con ese. Quédate. Pero bueno, al menos hice un intento. Lo de Andrade, lo vamos a hablar mañana. Pero es, les anticipo, no, una mamusca sensiblera barata de tuitis, falsamente sabia, que le quedó más torcida que la casa de San Luis.
Mañana, Darwin, la respuesta de Andrade.
Triplecita.
A la Pepa.
Triplecita.
Triplecita.
Empieza Martín Fierro, sí. Después una caricatura, que es la peor caricatura que vi en mi vida, y después una cita a él mismo.
Hasta
o sea,
mañana,
él Darwin. Cita al Martín mañana Fierro. El Martín Fierro cita promesa. La caricatura y la caricatura lo cita a él, a un chiste del anterior.
No.
Es un. Le digo, yo entré por un hoyo de conejo y me salvó Alicia. Saludé mañana, a Alicia Darwin. Ahí y me dijo, mañana. Nacho Álvarez está 6 pisos más abajo, me dijo.
Chao.
Sácame acá.
No toquen nada.
Más temprano aquí, Edison González Lapeyre, otra vez escuchamos su visión a propósito de relación Uruguay-Argentina y de los errores que comete el gobierno uruguayo, que dijo que no escucha y que actúa a golpe de balde en varios temas. Por ejemplo, en insistir con el dragado del río Uruguay de Nueva Palmira a Fray Bentos, o de Nueva Palmira más allá hasta Paysandú. De eso habló, fue parte de lo que habló, después está muy preocupado por el emisario subacuático de Riachuelo. Está la nota completa en notoquennada.uy, en un ratito repasamos algunos de los momentos, pero con el dragado más o menos dice lo mismo hace 3-4 años.
Sí, primero con el dragado aguas arriba de la represa de Salto Grande, que fue algo con lo que el presidente Luis Lacalle Pou insistió desde el comienzo de su gestión. Ahora ya Lacalle ya no habla más de eso, habla del dragado aguas abajo, desde Nueva Palmira hasta Fray Bentos, pero con la misma falta de fundamentos que hablaba con el del dragado aguas arriba, o sea, sin estudios de factibilidad, sin cargas que justifican la inversión.
Por lo menos que las muestre, capaz que las tiene.
Claro. Bueno, pero no están arriba de la mesa desde hace ya 2 años que se viene hablando de este tema. Edison González Lapeyre sostiene que este dragado a los únicos que serviría sería a Argentina, en el caso que el dragado se haga desde Concepción del Uruguay, que es un poco más al norte que Fray Bentos, porque ellos sí tienen la carga, pero que Uruguay no tiene las cargas para que esta inversión se haga, porque no justifica una inversión de este tipo.
Una inversión muy grande en el dragado y una inversión muy grande en obra civil también en puertos que se debería hacer. Hay inversiones que han quedado truncas, por ejemplo, en el puerto de Fray Bentos. Hay inversiones y grúas que no truncas en el sentido de que no tienen carga después. Entonces no se justifica la inversión. Bueno, veremos qué pasa, porque el presidente lo anunció incluso en la Asamblea General, y lo hablamos con la FLUS desde el comienzo de su gestión, gestión en el gobierno. Él insiste, pero claro, ¿dónde están los datos, la evidencia de que hay tasa de retorno ahí? Eso no se tiene. Esa entrevista completa la escuchan en un ratito, si quieren, en notoquennada.uy. También tenemos columna de Quirici sobre el primer movimiento de izquierda, la primera izquierda americana, el primer movimiento de izquierda americana. Ya les contamos cuál era, ya ganó Termo, un oyente, por decir que era el APRA. Les costó a la audiencia temprano.
Les costó porque iban mucho a partidos de izquierda que son anteriores, pero que en realidad replican modelos existentes en otros lugares del mundo, en Europa sobre todo.
El APRA es como un original, ¿cómo no?
Sí, es original. Es una creación original americana.
Peruano mexicana en ese momento por donde se creó.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
11 grados en Montevideo, 15 de máxima, nuboso, bajas temperaturas, es lo que dice Inumet, 6 grados para mañana, 14 de máxima, nuboso, periodo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones mañana en la noche. No cambia mucho el fin de semana, después les cuento mañana, pero no cambia mucho la cosa el fin de semana, incluso el viento sur. El fin de semana, sur y sureste, 6 de mínima, 13 de máxima, 5 de mínima, 13 de máxima para el domingo. Va a venir Madeleine y Marcelo, uno de los dos va a venir con el ciclo.
Madeleine o Marcelo.
Sí, sí. Madeleine Marcelo, ¿cómo le dijo Darwin?
Todavía no está estable, pero Marcelo Modelón sería
uno de los dos. Le tengo que preguntar si estamos entrando en uno de los mayos más fríos de la década.
Yo recuerdo uno muy frío hace poco,
2015 fue uno. Y hace menos.
Uno más cercano.
No. Sí, 2015 sí. Fue uno. Clarísimo.
Hay uno hace 2 o 3 años que fue.
Ya lo hablamos esto. Hay una diferencia. El de 2015 estiró el invierno al diablo porque empezó el invierno ahí, después no paró. El otro.
Después, y terminó tarde.
Después terminó con invierno tibio.
Yo me casé ese año en noviembre y 15 días antes yo estaba pensando, me voy a cagar de frío, me voy a tener que poner un busto.
Un busito. Es porque la primavera es muy jodida en Uruguay, ya te lo dije.
Ese año nos mató el invierno.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-00-1976. Más servicios, siempre en Gales.
El dólar está en racha de aumento, ayer metió 10 centésimos al alza frente al peso uruguayo y en pizarra esta mañana figura 37.50 la compra, 39.90 la venta. El euro 40.55 y 44.55, el real 7.20 y 8.70 y el peso argentino sin novedad, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Bien, Martín Benítez, sí, perdón, ayer no lo vi. Martín es aquel oyente que ustedes le dieron ganador y al final...
Sí, me acuerdo.
De Maldonado, que le dimos ganador de invitación al programa en la sala el 19 de junio y de termo, pero quiere venir a buscar el termo antes porque su termo dice que está como OCE, pierde el 50% del agua tratada.
Ah, yeah. Claro, porque tendría que esperar un mes para el...
Está pinchado porque para perder 50%.
Un termo que pierda agua puede perder calor.
Me parece que está perdiendo calor, pero bueno,
pierde
igual
calor, sí,
el chiste está bien. Después tenemos un oyente que dice le va a poner Joel a... Están a tiempo de arrepentirse. Le digo a Adriel y Amparo.
Bien, no. Contra la entrega de una imagen de la cédula del niño que no contenga el nombre Joel, se le estaría entregando un termo.
Está bien, sí, yo digo, en septiembre vamos a tener un varón y se va a llamar Joel. Creemos que solo ponerle tu nombre ya nos merecemos un termo. Al revés.
Acá, claro, se postula lo contrario.
No estoy de acuerdo con esto de incidir tan fuertemente en los nombres que la gente le pone a su hijo, pero interpretando tu espíritu, me parece que si muestran el registro, el documento, que pruebe que no lo hicieron, se les puede entregar un termo.
Estoy confundida igual con ese mensaje, porque son Adriel y Amparo. Ya me parece lindo que le pongan un nombre con A, si son Adriel y Amparo, pero además el nombre que figura en el WhatsApp es Alejandro.
¿A sospechas de la
verdad? No.
Había sospecha.
Me llama la atención tanta A. Ya póngale un nombre con A.
Te queda la triple A, Nadia. No
sos,
es bueno.
No, bueno.
Sos fake.
Me parece que no,
Ahí le dije. Bueno, Nadia dice que sos fake.
Le gusta
todo capaz fake. Capaz se llama Adriel Alejandro mentira. También. Pero hay mucha A.
Lo veremos.
No toquen nada.
Dudó la Rosarina, y está bien, porque ante los mensajes de WhatsApp, ella es, ¿cómo diríamos?, más atenta primero que yo, con más detenimiento, después busca más data, y se sorprendió de que fuera Adriel y Amparo los que decían que iban a tener un hijo que le iban a poner Joel y pedían un termo, y el nombre de WhatsApp, o como figura en WhatsApp, es Alejandro. Y rápidamente respondieron a pura documentación. Diría que nosotros nunca tenemos tanta documentación y respaldo cuando damos una nota como estos dos oyentes, porque viene foto de embarazo.
Sí, todo.
Y cadenita de J.
Sí. Confirman la hipótesis. Ricardo. Él confirma la hipótesis de que se llama Adriel Alejandro, por eso eran los dos nombres que veía. Ella tiene una cadenita con la J y una panza preciosa.
Sí, y están esperando a Joel con la J. Ya le di ganadora a ella. En este momento. Muy bien. Mientras vos leías así, más y que después, esto, no podemos pedir. Están las dos cédulas de ellos, la cadenita, la panza, todo. El embarazo, y dice nuestro futuro Joel, que había adentro antes.
Después llega otro mensaje de otro.
Esperemos Alejandro. Que sea, no, te voy a decir que esperemos que sea mejor, igual tiene el techo cerquísima, ¿no? Lo va a pasar gateando. El techo. Apenas gatea, ya pasa el techo, y después todo para adelante, para ser mejor que yo.
Y bueno, y Alejandro, otro Alejandro comentaba, nosotros somos Andrea, mi esposa, Alejandro, yo, nuestro primer hijo, Amaro, y éramos la triple A. Pero después no queríamos romper la racha. El tema es que no encontramos un nombre con A que nos gustara para nuestro segundo hijo, le pusimos Bautista. Se quedó con
la B.
Claro,
okay.
Con la B, siguieron el alfabeto.
Siguieron. Bueno, ni A ni B, con D y con C, nuestro querido canciller, Diego, que tiene cosas para decir del fútbol.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Me imagino que pletórico, porque sacan pecho los equipos uruguayos en Libertadores y Sudamericana con sendos triunfos. Diego, buen día.
Hola, un abrazo. Sí, 4 partidos jugados, 4 ganados los uruguayos esta semana entre Libertadores y Sudamericana. Los últimos fueron ayer Danubio, que le ganó Paranaense en Brasil, un resultado increíble de Danubio, que ahora recupera posibilidades para clasificar, aunque no depende de sí mismo, está claro. Y la victoria de Nacional, que lo pone otra vez en octavo de final. Nacional le ganó 1-0 a Deportivo Táchira en Venezuela, un mal partido Nacional. Esto me parece que cualquier hincha de Nacional, cualquier integrante del plantel lo sabe. Nacional jugó mal, un bajo encuentro colectivo, individual. Le bastó con 10 minutos de conexión para hacer un gol que le terminó dando la victoria. Le alcanzaba con el empate, porque después de que River le hubiese ganado a Libertad de Paraguay el día anterior, con la igualdad a Nacional le bastaba para clasificar, pero el triunfo no solo le asegura la siguiente ronda, sino que lo acerca a superar a Olimpia al día de hoy, el gran objetivo que tiene Nacional, para poder estar eventualmente, si se dan algunas cuestiones vinculadas a quién sale campeón en la Libertadores, en el próximo Mundial de Clubes. Si Nacional
puede
pasa,
cara, Joel, Diego, le vas a tener que poner
el Olimpia, porque yo no miro fútbol, pero sé que Olimpia no está en el grupo.
Te doy un detalle solamente para la magnitud de esta noticia. Diego, vos corregime si me equivoco, pero estamos hablando de que equipo que clasifica al Mundial recibe 40 millones de dólares.
Correcto. Es un Mundial de Clubes que el año que viene se juega, Joel, con los equipos, obviamente, de todo el mundo, con las principales... los principales
lindo
equipos
para el lavado y la corrupción.
De Europa.
40 palos para
4 años.
Qué duro.
40 palos dentro
de un forma club. De verlo. Oh.
Lo cierto es que Nacional quedó con el triunfo de ayer y los 3 puntos asegurados por pasar de ronda a 1 Olimpia de Paraguay, que es quien hoy en día estaría clasificando al Mundial de Clubes.
Sí.
Si Nacional le gana a Libertad de Paraguay en la
que comparte
fecha,
liga con Olimpia.
Exacto, ahí lo pasaría, y si sale campeón de la Libertadores, y este es un hecho que perfectamente puede pasar, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, River, cualquiera de esos 4, el cupo de Sudamérica le permitiría a Nacional estar en ese Mundial de Clubes.
Te agrego un solo detalle.
También si es campeón otro equipo argentino, pero bueno, esto parece más difícil, ¿no?
Un detalle, Diego, nomás, lo único que hay que agregar a esa ecuación es que pinche Independiente del Valle, que es el perseguidor más cercano de Nacional en la tabla.
Pero está a 5.
Está a punto de pinchar.
Perdón, a 8.
A 8 y perdió con Palmeiras ayer.
Por eso, ayer perdió con Palmeiras.
Pero todavía tiene chance de clasificar y seguir.
Bueno, sí, pero clasificar a 8 puntos de Nacional, uno interpreta que...
Sería difícil que lo alcance, pero todavía es matemáticamente posible.
Bueno, lo cierto es que jugando mal y con un gol de Castro de cabeza, para mí el mejor jugador del partido, ganó Nacional y se vuelve de Venezuela con la clasificación. El día anterior, para mí, Peñarol ganó un partido que hace al menos una década no ganaba, de la magnitud del partido que ganó, de la forma en la que lo ganó, con su gente, en su estadio, en una victoria además contra un rival como Mineiro, que venía con 12 puntos ganados sobre 12 disputados. Peñarol se lo ganó bien, Aguirre planificó bien el partido, más allá de lo que dice Darwin, que no puso en cancha al equipo nunca, que no lo trabajó. La verdad es que a la hora del juego le salió con líneas muy cerca una de otra, limitando los espacios permanentemente de Mineiro, que obviamente en esa ecuación de terreno por delante y pelota hace la diferencia. Entonces Peñarol, a partir de un bloque bajo cerca de Aguirre y la pegada de Leo Fernández, que deriva en el gol de Lucas Hernández primero y en el de Silvera después, ganó, quedó muy bien posicionado, porque ahora está ya seguro con 9 puntos, esperando lo que haga Rosario Central esta noche. Rosario Central le debería ganar en su cancha a Caracas, pero si no le gana, Peñarol llega a la última fecha ya clasificado. Si Rosario Central le gana a Caracas, llega a 7 puntos y va a jugarse la final que todos preveíamos que se iba a jugar en la última fecha entre Peñarol y Rosario Central, el campeón del siglo, en la última semana de mayo. Y para cerrar los uruguayos, sí, Racing le ganó. Claro, le ganó a Nacional de Paraguay, le ganó de atrás, perdió 1-0, lo ganó 2-1, quedó primero en su grupo a una fecha del final. Va a tener que ir a pelear el primer puesto contra Corinthians de Brasil, claro, allá en Brasil, dificilísimo,
pero
al
ahí
menos
pendiente.
Tiene asegurado, totalmente, estoy analizando incluso ir, y lo que seguro pasa es que tiene un lugar en los play-in, que va a tener que jugar contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.
Estaría lindo ver la imagen. Darwin lo podría disfrutar, sí, incluso si lo tenemos, canciller de Diego Muñoz y Denis mirando el partido juntos, cada uno con su camiseta, que Denis debe tener la del Corinthians, vos la de Racing, ¿no? Y mirando el partido juntos.
Sí, claro.
Una corintiana y un racinguista de ley, ambos mirando...
Dejando de la pasión de lado. No, ¿no?
Claro, uniendo países y uniendo clubes.
Totalmente, bien, puede ser una gran opción. Hoy juega el último uruguayo.
¿Quién?
Hoy juega el último uruguayo, que es Liverpool, juega acá en Buenos Aires contra San Lorenzo, en Boedo, en un grupo en el que Palmeiras ya está recontra clasificado, y en el que Independiente del Valle, con 5 partidos, San Lorenzo y Liverpool con 4... están con 4 puntos, así que Liverpool, más allá de que parezca complicado porque tiene visita hoy contra San Lorenzo y visita en la última fecha contra los ecuatorianos, todavía corre con la posibilidad de pelear clasificación o a Copa Libertadores o a un play-in con alguien de la Copa Sudamericana.
Te esperamos mañana aquí en La Deportiva con Darwin. Chau, chau.
Abrazo.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Este disco el sábado mañana, ordenás todo el ropero, limpias toda la casa, das vuelta a los sillones, pasás la aspiradora, salís a correr y volvés, te bañás y seguís ordenando.
Una carga de energía bárbara. Y un conservador diría, ¿cómo va a ser Roxette sin esta voz, no? Porque así fue que conocimos esta banda ya por finales de los 80 con Dress for Success, uno de los grandes éxitos de este dúo que, bueno, se hizo famoso a fines de los 80, principios de los 90. El dúo integrado por Mary Fredrickson, que es quien
Marie,
está
acá.
Marie
Fredrickson.
Marie, perfecto. Necesitamos corrector sueco hoy, ¿eh?
Estamos.
Ahí va. Marie Fredrickson y Per Hessel, que se convirtió en la banda más conocida de la música sueca. Nadie me puede pelear, pero los datos dicen que fue más conocida incluso que ABBA.
Bueno,
pero...
no importa, no voy a generar rivalidad entre bandas, no me gusta.
A partir del álbum Look Sharp de 1989, se hicieron famosos en todo el mundo, y para los uruguayos tuvieron la particularidad de que tocaron en el centenario en el pico de su éxito, en 1992. En esa época no era tan común que una banda que estuviera sonando en todo el mundo llegara a tocar acá. Bueno, con ellos pasó en 1992, allí estuvimos. Ellos siguieron tocando hasta entrados los años 2000, pero como decía Joel, en 2019 Marie Fredrickson falleció de cáncer. Perch Hessel, el otro integrante, es el autor de todos los temas y la voz masculina que escuchamos en todos estos grandes éxitos. Y hace unas semanas hizo una
anuncio, ahí viene el lío, ¿no?
Claro, un poco polémico, porque dijo que la banda, que Roxette, volverá a tocar, a girar por Europa, por Australia, en todo 2025, y a partir de ahí surge la polémica porque él dice es Roxette con una nueva vocalista, no es que la vocalista integre la banda, sino que es Roxette tocando con una nueva vocalista. Per dijo que es imposible sustituir a Marie y que jamás tuvo esa intención. No se trata de reinventar la banda, de hacer un nuevo Roxette, ni de reemplazar a Marie, ni nada de eso. Solo quiero girar, que las audiencias disfruten de nuestro catálogo y que los temas sigan sonando. Per dijo que si Marie estuviera viva, perdón, sí. me perdí la idea, que si Marie estuviera viva, lo haría esta gira con ella, pero obviamente eso no es posible, y entonces fue a buscar una amiga con la que ya trabajó en los años 80, otra cantante sueca, en este caso Lena Philipsson, que incluso fue la representante de Suecia en Eurovisión en el año 2004. El tema no ganó, pero fue la representante de Suecia. Y bueno, entonces, ¿cómo sonaría Roxette con Lena al frente? Lo podemos escuchar en el primer tema que lanzaron Per y Lena juntos, no con el nombre de Roxette, sino lo largaron así, que tiene un nombre impronunciable para mí, que pido aquí la asistencia.
Sí, es Selskop Hook. Lo pronuncio medio con mis deformaciones del sur, que además es de donde son estos muchachos originalmente, ¿verdad? Ella es de Skåne, él es de Halland, un poco más arriba. Pero quiere decir psicópata, básicamente, el nombre del tema.
Per y Lena, nueva formación de Roxette. ¿Cómo se presentan?
Claro, ¿no? Él se presenta como PG Roxette, o sea, Per Hessel Roxette, una nueva versión de Roxette. Okay. Y esto es un poco en respuesta de, obviamente, el anuncio generó en las redes de Per, de Roxette mismo, gran repercusión y mucha crítica por parte de los fanáticos ortodoxos de la banda, que dicen que en realidad sin Marie no es Roxette.
El
¿no?
Marie Fredrikssonismo saltó.
Exactamente, pero las entradas ya están a la venta, hay fechas de esta gira en Europa, en Australia, y habrá que ver cómo suenan éxitos de la banda en la voz de Lena, éxitos como este, por ejemplo. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. In the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
Quiero discrepar acá que mi compañero Mauricio Rambusco, en su recuerdo de veterano, como veterano también, parece que en los 90 llegaban, estaba buscando
a ver,
bandas que estaban en su apogeo y cantantes. Llegó un enorme show de Eric Clapton, de los mejores por la tierra,
Eric Clapton venía tocando hace 30 años.
Está bien.
Yo me refiero a los hits del momento.
Está bien, tipo, Sting no estaban de polis
ya. Explotan y que giran por el mundo y no llegaban. Pero también ya venía. También, Erasure te la llevo.
Erasure, a mí Erasure estaba en la apogeo. Y Sting y Clapton no estaban igual como los Guns N' Roses de ahora, digamos, ¿no?
No, estaba en
impecable. Estaba en su apogeo de como cantante, ¿no? Sí. Post-Police, digamos.
No, te entiendo el punto. Yo lo que me refiero a una banda los cuando 90. Explota en el mundo. No,
y... Venga, Olesquera, que a los 90 tuvieron bien. Tuvieron bien, Daniel.
Eric Clapton fue en el cilindro.
Una
¿no?
moneda fuerte.
No,
en el estadio.
Primero fue en el estadio. Yo fui en el cilindro.
Igual que Sting. El que fue después, eso de cilindro.
Uy, ver, sí,
Eric Clapton, no me acuerdo si fue cilindro o Palacio Peñarol, que es aún peor.
No, yo lo vi en el cilindro.
Eran todos malos recuerdos.
Yo lo vi en el cilindro, pero no sé en qué año fue. Yo era niña, fui con mi familia.
Claro, ellos eran famosos desde hace... Eric Clapton, ni que hablar, ¿no? Desde décadas. Entonces, yo me refiero más a esas...
Sí, el momento de explosión. Recién claro, saltaba exacto, Roxette sí. Y salió ahí Erasure, puede pelear. Ser, más chiquita que Roxette en su historia. Sí. Pero se sigue hasta hoy. Sí. Vigente.
No toquen nada.
If I can reach the stars, pull one down for you.
Quedó la audiencia ahí enganchada un poco y leemos algunos mensajes a propósito de los recitales de Sting, de Clapton, en el 90, bueno, Roxette, de Erasure, aparece Van Halen, también ahí, para mí un poquito antes el de Van Halen, es cuestión de googlearlo. La primera vez que vino Clapton a Uruguay en el 89, en la Olímpica del Estadio, es un recuerdo ahí corrido de fecha, me parece, no fue 89, creo que fue más 90 y algo. Estuvo increíble, una semana más tarde tocó Sting, que estaba en Argentina con la gira Amnistía Internacional. Sting tenía mucho más fama y prensa acá, pero el show fue muy inferior al de Clapton. Y después hablan del que vos recordás.
Claro, fue 2001 aparentemente, sí. Que se fue en el cilindro, pero por lo que comentaba un oyente, era una suspensión, iba a ser en el velódromo, llovió y se pasó para el cilindro. Yo no me acuerdo, 2001 igual no era tan chica, pero ahí pensé que era más chica, pero yo fui en ese momento con mi familia, no tenía... autonomía, mejor dicho, para decidir a qué concierto iba todavía.
Sí, lo de Van Halen en Uruguay fue dictadura, fue salida de la dictadura, 5 de febrero del 83. Yo lo recuerdo, para mí fue algo así, ¿no? Me parece que fue 83, 84. Para mí fue el primer recuerdo de adolescente, muy chiquito, primeros años de adolescencia, de expresión popular y de jóvenes sobre algo que les gustaba, ¿no? Después de 72-83.
De tanta represión, claro.
Sí, y verlos y escucharlos y verlos vestidos y ataviados como Van Halen. Van Halen se pintaban los ojos, se pintaban sí, la cara, ver
pelos. Los pelos. Acá una todo. Onda Kiss también. Sí, principio sí, de los 80, sí, sí. Fuerte, que viene la Argentina. Sí,
Van Halen en el cilindro,
las
dice acá.
Botas largas.
Y todo lo que movieron, dice acá. Claro, esto era una discusión mía con Mauri, porque cuando dijo los Roxette, dijo no venían en esos años bandas que estuvieran en su apogeo. Van Halen se va un poco más atrás, pero para mí Sting y Clapton entran como, digamos, genios que estaban en un buen momento. Capaz no en su gran apogeo, no era de Police, no era el Clapton de los primeros años, pero
claro, bueno, quizás no estaban remando en la estela de la inercia de sus éxitos, ¿verdad?
Claro,
son apogeos largos.
Hay gente de apogeo largo.
Hay gente que tiene apogeo largo.
Estaban más cerca del éxito que de Saldain.
El éxito solista de Aman English en New York era de ahí, ¿no?
Estaban más cerca del éxito que de Saldain. Hoy vienen más cerca de Saldain que del éxito. Hoy te llegan cerca de Saldain. Te llegan abrazados a Saldain, a Rodolfo.
No nos toca esta reforma,
sí, Rodolfo. Te llegan abrazados a Rodolfo. Yo creo que en ese momento estaban más cerca de la época de Gran Exit, ni que hablar de Erasure y Roxette, que se vinieron en su gran momento. Bueno, ahí la gente como distorsiona sus recuerdos por años grandes, ¿no? De 89, 93, 94.
Eric Clapton en el 90, vino el 3 90. De octubre.
Ah, no era tanto 90. Entonces. No era tanto. Era en el 90. Y bueno, después gente que se queda que Roxette sin ella, sin Mari, sin Mari. No, bueno, eso pasa siempre en las bandas, más con un icono como era ella de la banda, sí. Principal, la vocalista principal, pero bueno, tiene derecho también la banda y el autor de la mayoría de los temas.
Déjenle girando. Lucrar un poquito, está bien.
Lucrar, laburar, girar,
no, algo estar, entrar, seguro, perro.
No toquen nada.
¿Estás pensando más en tu salud? Entonces es el momento perfecto para consultar por nuestros planes de afiliación con beneficios exclusivos. Los que siempre imaginaste. Hospital Británico. 2-487-1020.
Dice Gabriel que la fiesta fue completa con Van Halen en el 83. Se escuchaba horrible y a la salida sablazo de la policía. La fiesta de Van Halen fue completa, dice con cierta ironía. Histórica. Bueno, hablando de historia, Gabriel Kiriche está pronto, uno de los columnistas más viejos que tiene este programa. Laborde quizás es el decano por haber empezado el 20 de marzo de 2006, pero creo que Kiriche 2010 anda
de
ahí.
De apogeo largo también.
Laborde es el cargo.
De apogeo largo. Y Gabriel
Kiriche. De apogeo largo.
Sí. Sigue manteniendo sus mañas, porque le digo, vamos Gabriel, para
déjame llegar.
Déjame preguntar.
Mandarle el mensaje a la familia. Claro, estoy en la radio. Bueno, pero es parte de
un
grupo de amigos.
Es un hombre de rituales.
Pues.
Saludo a tu vieja.
Saludos, sí, a todos.
Va a escuchar la columna, está pronto el mate, está pronto todo.
Y déjame saludar también que es el cumpleaños de Mario Carrero, que ayer tuve el honorazo de conocer a Mario. No lo conocía personalmente.
Más del programa.
Claro, sí.
Peleador, aparte le gusta discutir con lo que es. Y me gusta eso, me gusta.
Un hombre sensacional. Es su cumpleaños hoy, y porque hay una onda, una cosa muy linda que vamos a hacer con...
Quiero una polémica en vivo con Ricardo Leiva. Con Santa Marta, él me pidió... O sea, no estamos en la época del duelo, eso está claro, pero yo estaba en el pasillo de la radio y él desafió a Ricardo Leiva y dijo, tengo que discutir con el sueco. Sí. Por sus opiniones de Santa Marta, que están en las redes sociales, no toca nada, es muy crítico con la pérdida de vigencia de ese tema, Ricardo claro. Leiva, de Santa Marta.
Sociodemográfico, hace el sueco.
Envejeció mal, no. Le dice.
Yo sostengo que sí.
Sí, bueno, algún momento vendrá Carrero. A discutir, cantar ese tema acá.
Podemos invitarlo.
Bueno, lo vamos a preparar. Que venga Larva, no a Carrero, tal, que vengan los dos a cantarlo.
¿Quiere venir Eduardo?
Eduardo no me dijo nada, pero Mario me dijo que quería discutir contigo eso, así que.
Tenemos amigo en común con Eduardo también, podemos arreglar, no hay problema.
Pero no es cuestión. Cada uno manifiesta sus argumentos democráticamente.
Sí, claro, por supuesto, podemos discrepar.
Libertad de expresión,
absolutamente.
El tema musical, y ahí dirá la gente.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quizás alguno de estos nombres le suenen. Viene la columna de Kiriche, Víctor Raúl Haya de la Torre. Ricardo decía hoy, por una calle.
Es una calle de Malvin.
Una calle de Malvin. Puede ser, quizás le suene el APRA. Capaz que le suena de más acá, ¿no? De muy cerca en el tiempo. Pero de lo que va a hablar el profe Kiriche hoy es el centenario de la fundación del APRA, de la primera izquierda americana, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así que ahí vamos, Gabriel.
Sí, es un episodio que creo que tiene una significación muy importante que a mí me hace pensar que tenemos que seguir enriqueciéndonos con historias diversas de nuestra América y de nuestro siglo XX, porque muchas veces tenemos como una mirada, yo considero que a veces muy de cono sur, que está bien porque es nuestro lugar en el mundo, pero la realidad americana y su realidad en el entorno mundial es mucho más diversa y más rica. Y hay una cuestión ahí con Perú que también me parece muy interesante. No sé, yo lo comparto a modo abierto de generar también como posibles conexiones que uno tiene. Nos pasa a veces con el fútbol peruano, decimos qué bien que juegan, pero nunca, ¿no? Hay como un mito, entre nuestras generaciones, los más jóvenes se lo compartimos también, ¿no? Que Perú tuvo un fútbol de gran calidad como Brasil, pero nunca llegó a ser Oblita, si no me acuerdo, ¿no? Nos dejó eliminado un par de mundiales, igual Perú, no es para minimizarlo. Pero a veces también tenemos la idea que la política en Perú es como caótica y no la comprendemos.
Bueno.
¿No? Es, claro, y tiene su caos, pero tiene una riqueza histórica y política como cultural, pensemos, ¿no?, en las letras, sí. Vallejo, Vargas Llosa, es decir, hay ahí un mundo sobre el que seguir conociendo, ¿no? Y que ha tenido su influencia en América Latina, también la influencia, ni que hablar cuando charlamos de, por ejemplo, los militares peruanistas, ¿no? Y, es decir, ha marcado muchas veces la agenda del Perú también, ¿no? Y yendo más atrás en el tiempo, Haya de la Torre es una de esas figuras que puso lo americano en perspectiva de izquierdas, pero de izquierdas originalmente americana, sino de izquierdas directamente alineadas o con la Internacional Socialista o con el movimiento internacionalista anarcosindicalista, que fue muy importante, pero que o con el comunismo, ¿no? Que su génesis estaba en Europa. Haya de la Torre es de los primeros que crea una perspectiva de una izquierda, él le va a llamar indoamericana incluso, ¿no? Y eso surge formalmente en 1924, o sea, se cumplen 100 años de eso, de la fundación del APRA, ¿no? Incluso, bueno, en la política peruana después, el Partido Aprista Peruano, que es el nombre formal que tiene, va a ser, esto también es muy interesante, ¿no? Considerado el partido más institucional y duradero de la historia de Perú, que no ha tenido un sistema de partidos estable. Perú no tiene liberales, conservadores, pero es un, bueno, esto sería muy interesante conversarlo con Vicky también, ¿no? Con Vicky Gadea, decir, porque el sistema político peruano tiende a la fragmentación y, sin embargo, lo que, esto también está buenísimo, ¿no? Lo que nació como un movimiento, porque el APRA no es un partido, es un movimiento para toda Latinoamérica, y nace fuera de Perú, porque Víctor Haya de la Torre se encontraba exiliado, termina dando origen a quizás el partido de mayor consistencia como forma de participar y hacer política colectiva en la historia del Perú, ¿no? Con el agregado, ya estamos juntando cosas, ¿no?, de que tampoco va a ganar nunca las elecciones definitivamente. El APRA nunca tuvo el poder, salvo un caso que terminó siendo, ya esto nos vamos allá de la Torre, ¿no?, pero fue muy cuestionado, que fue el de Alan García, ¿no?, que termina, bueno, en el cuando el APRA gana, ya de la Torre estaba muerto, y termina en una política muy frustrante, con un cambio hacia el neoliberalismo, denuncia de corrupción, o sea, bueno, todo lo que pasó con Alengar, así que bueno, esto es una historia aparte. Pero yendo a los 100 años y ubicándonos como en el origen del APRA, Haya de la Torre es en ese momento es un joven de 29 años, 30 años, que está exiliado en México, viviendo una situación muy particular. México, que siempre lo digo entre paréntesis, tenemos que hacer un ciclo, la Copa América se juega en México, Joel, no sé si tenemos que hacer un ciclo de historia de México, porque es fascinante, ¿no?
El mundial es del NAFTA, ¿no? La Copa América, bueno, es de Estados Unidos.
Claro, la Copa, sé que no, pero bueno, capaz que por las elecciones de México podemos hacer algo, porque no, pero
sí, está bien.
Siempre cuento que la primera revolución del siglo XX, transformadora y duradera, no fue la Revolución Rusa. Fue la Revolución Mexicana, que arrancó en el 10, que tiene todo otro viaje. Pero, por ejemplo, en 1924, en México, que había todo un debate sobre quién iba a gobernar, Máximo Calles era el presidente, pero tenían como ministro de Educación a José Vasconcelos. José Vasconcelos es otra gran figura de la cultura y del pensamiento latinoamericano, que, bueno, fue rector de la UNAM y después director de Educación, ministro de Educación, promoviendo toda una reforma de educación laica, científica, progresista, frente a lo que había sido en México un peso muy muy tradicionalista de la Iglesia Católica. Bueno, incluso hubo una guerra en México, se llamó la Guerra Cristera, en medio de esto, que eran los, digamos, las jerarquías del clero en contra de la educación, de la alfabetización. Este personaje, Vasconcelos, acoge a estudiantes de toda América Latina. Vasconcelos tiene una expresión muy linda, que es la expresión de la raza cósmica, ¿no? Vasconcelos consideraba que América Latina era el continente en donde la fusión cultural y biológica daba lugar a una diversidad que en democracia era, digamos, la promesa de una mejor vida común posible, a contrapelo de lo que en aquella 1910, 1920, las teorías más como positivistas o incluso de la superioridad de la civilización blanca con respecto a las otras, que por ejemplo en Uruguay, en Argentina, eran muy frecuentes. Aquellos se acuerdan del Uruguay excepcional porque era europeo. Vasconcelos era al revés, era como un latinoamericanista, que la diversidad era la fuente de la riqueza. Y recibe a Haya de la Torre, a otros exiliados, porque también había toda una movida interesante que venía de la juventud americana, de la reforma universitaria, ¿no? Es decir, en 1918 esto arrancó en Córdoba, ¿no? Porque antes las universidades eran espacios de la élite muy verticalistas en cuanto al saber, a la organización de las clases, a los contenidos, ¿no? Y la reforma de Córdoba, la generación de Córdoba de 1918, había planteado la idea de la autonomía y el cogobierno, como para que también docentes y estudiantes pudieran incidir en la dinámica de la enseñanza. Y los jóvenes peruanos habían sido perseguidos en Perú. Había un régimen autoritario, que un presidente que gobernó 11 años, que se llamaba Leguía, ¿no? En la historiografía se le dice el onceño de Leguía gobernó 11 años de 1920 a 1931, ¿no? Es decir, de forma autoritaria, con fraude, persiguiendo a la oposición, persiguiendo a los estudiantes. Entonces, está Haya de la Torre, que era parte del movimiento estudiantil, se ha ido a México. Y en México tienen instancias de debate, conoce también a jóvenes que venían de la movida de Sandino, por ejemplo, claro, Sandino luchando contra la agresión norteamericana en Nicaragua, bueno, está una variante muy buena, jóvenes que vienen de Argentina, y ahí propone Haya de la Torre en un congreso crear una alianza popular revolucionaria americana. Que, o sea, esto es interesante del APRA, no es en contra de otras izquierdas, pero lo que dice es que las izquierdas, los grupos, los pueblos originarios, por eso indoamericana, el movimiento obrero, las clases medias de América Latina, el campo y la ciudad, Haya de la Torre es muy interesante, de verdad, tiene una visión muy integradora, tienen que aliarse, no como un partido político, sino como un movimiento cultural que promueva, sí, él propone cinco puntos, ¿no? La resistencia al imperialismo norteamericano, que se veía en el Caribe, era muy evidente. Pero también en Perú, el sistema económico peruano era muy como agroexportador hacia Estados Unidos, y en los 20 era muy dependiente de Estados Unidos. La devolución del canal de Panamá, el APRA dice, el canal de Panamá es de América y se lo quedó a Norteamérica. Esa es otra historia, pero, ¿no? El fortalecimiento del Estado en democracia, porque él dice que la democracia es la que permite que los sectores populares, las clases medias, gobiernen, y si hay un Estado fuerte, se puede, de alguna manera, regular la intervención económica de los capitales extranjeros. Él no está en contra del capital extranjero. Lo que dice el capital extranjero, hace lo que quiere. Estoy simplificando mucho, ¿no? Pero porque la oligarquía, la visión de aquella época, está aliada al capital extranjero y exportan todo y no dejan nada. No, que vengan capitales, pero que inviertan, paguen impuestos, no sé qué, y que respeten las leyes sociales. Y lo otro que propone, que es muy interesante, es una solución al problema de la tierra, sobre todo, bueno, él siendo joven conoció la realidad campesina en Cusco. Él es de Trujillo, otra zona de Perú, pero después trabaja como procurador en Cusco, siendo estudiante al mismo tiempo, y dice, pa, lo que yo sabía de los campesinos desde la ciudad, cuando vine a Cusco, las comunas campesinas es otra cosa, una explotación. Bueno, en Perú hicieron las rutas con trabajo obligatorio de los campesinos, que fue casi trabajo esclavo, en los años 20, digo, porque a veces perdemos la noción de cómo había una sobreexplotación de estas familias que vivían en comunidades rurales analfabetas, sin derechos, ¿no? Entonces, está, él propone esos puntos y la solidaridad con los otros pueblos y razas oprimidas en el mundo, pero de una manera amplia. O sea, es más, en esta ceremonia de que fue, no fue 16 de mayo, fue un poquito antes, creo que 9, 10 de mayo, son varios días de congreso, crean una bandera indoamericana y ahí nace el APRA, ¿no? Como movimiento que se proyecta para que en todo el mundo haya, porque es lo que decía, por ejemplo, en París hay muchos visitantes, a veces exiliados, pero gente que latinoamericana que va a París. Bueno, creemos una sección del APRA en París, creemos una sección del APRA en Nueva York, y va a haber APRAs en diferentes partes del mundo, ¿no? Y surge esta idea como de hacer una alianza continental para el desarrollo en democracia de América Latina. Lo que ocurre con eso, que también me parece muy interesante, es que estamos hablando de los años 20, una época también de creación de nuevas tendencias políticas, ¿no? Es decir, este año, ¿se acuerdan que arrancamos con una columna de Valle recordando la muerte de Lenin? O sea, es decir, él, lo digo porque a veces parece que todo ya pasó, ¿no? El leninismo no existía todavía. Se iba a crear ahí, el proceso soviético era un enigma. Bueno, Haya de la Torre viaja a Moscú, incluso, porque esto es, no es un dogmático, esto me parece es un tema para revisar mucho. Lo invitan de la Internacional Comunista al APRA, y él va y discute, porque él no es antiizquierda, él es de izquierdas, pero plural, pero él lo que va a plantear es que el modelo soviético, claro, y además él va justo, mira que va en octubre del 24, ya estaba muerto Lenin, ve toda la pica Stalin-Trotsky, ve el crecimiento de esa maquinaria, ¿no? Dice, bueno, el modelo de Estado soviético es un modelo propio de la, la revolución rusa es un accidente en la historia de la propia Rusia. Ese modelo en América Latina, la reforma agraria en América Latina tiene que tener otros componentes. En América Latina, esto para mí me parece re interesante, los cambios tienen que incorporar a las clases medias son parte de los cambios y no hay que generar sistemas autoritarios contra ellas, tiene que haber democracia, ¿no? Tenemos tradiciones más vinculadas al debate estudiantil, a las uniones. Claro, él viene muy del movimiento estudiantil que había participado en los años 20 luchando contra ese régimen autoritario que había en Perú, ¿no? Pero, ¿qué va a plantear? Bueno, que el APRA puede tener vínculos diplomáticos, de intercambio, con la Internacional Comunista, pero no va a ser comunista. Eso en Perú le genera todo un debate con, que charlamos alguna vez, José Carlos Mariátegui, que va a ser el gran, entre comillas, marxista peruano-latinoamericano, muy influido por toda la obra. O sea, ellos todos leían de todo, ¿no? También eso es otra cosa que uno le llama la atención. La proliferación de debates filosóficos políticos muy profundos. Está. Mariátegui va más por la línea de que en Perú hay que hacer un marxismo adaptado a la realidad americana, pero que la vía de alguna manera para el cambio, para el desarrollo, era el marxismo. Porque también lo que estaba en discusión era cómo podía desarrollarse América Latina, y parecía que quedar bajo la sombra del poder norteamericano no era un camino de desarrollo. Entonces, se abren como esas dos vías, ¿no? Por un lado Mariátegui, y lo que pasa es que Mariátegui va a morir muy joven, ¿no? Va a morir con 30 y pocos años, y el Mariátegui va a ser como el líder del Partido Comunista Peruano. Yo lo dije como un titular para generar el impacto. Las izquierdas en América son múltiples. No es la primera izquierda del APRA. Pero lo que tiene de original el APRA de allá de la Torre es que no queda bajo el paraguas o bajo los lineamientos de una internacional foránea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un punto que me parece súper interesante.
Y después la trayectoria de él en Perú, ¿no? Porque de alguna manera llega al gobierno.
Bueno.
Porque ahí ya es el partido aprista o sigue siendo el APRA. En Perú, como partido político, o en Perú como participante de la política, sí. Ese partido aprista sigue siendo un movimiento APRA, ¿dónde se da el cambio?
Yo creo que hay de dos cosas, ¿no? Una es la trayectoria previa de él, y otra lo que pasa con el partido aprista, ¿no?
Ah, okay.
Que me parece interesante porque, en parte, ya lo conversamos, pero hay una característica de Haya de la Torre, pero que yo creo que lo vengo repitiendo y espero no cansar con esto, pero siempre cuando hablamos de figuras, las figuras valen en tanto, son como una suerte de síntesis de procesos sociales. Y Haya de la Torre, ni que todos los textos que uno lee resaltan su como energía política, un tipo con un carisma, no en el sentido mesiánico populista, pero con un carisma, el loco estaba en todas las asambleas de los estudiantes, iba a las marchas donde iba, lo metían preso, hacía huelga de hambre, cuando va a estar como 3 veces preso, 4 veces exiliado, Einstein pidiendo que lo liberen, ¿no? Así, y se reúne con Einstein, se reúne con Arévalo, con Cárdenas, Arévalo, el papá del Arévalo actual de Guatemala. Haya era una figura muy importante, pero remata, o en él se encarnan de alguna manera, esto suena medio místico, pero procesos que, por ejemplo, en Perú eran muy vitales y participativos. Perú tenía un movimiento estudiantil muy fuerte. Haya era Torres de clase alta. Por eso él está preocupado por la clase media, por los campesinos. Él no tiene. Es de una familia de Trujillo, donde una zona azucarera, tiene ingenios de mucha plata, pero cuando estudia, ve con mucha preocupación y le influye un profesor de filosofía, digamos, anarquista, de filiación anarquista, que apoyaba la lucha 1920 por las 8 horas, porque en Perú no había 8 horas, ¿no? Los sindicatos en Perú había mucha represión, en Perú lo que nosotros llamamos el gamonalismo, ¿no? Estos capataces empleadores de masas campesinas con un poder terrible, y eso es poder político, era muy fuerte. Entonces, allá tiene influencia de los anarquistas y de las luchas obreras, pero a su vez de la reforma universitaria y en un momento y de las comunidades indígenas en Cusco, él termina siendo parte de una corriente muy fuerte, donde está, por ejemplo, yo lo nombré el poeta, se me va el nombre, ¿no?
Vallejo.
Tiene un grupo que le llamaban la Bohemia de Trujillo, ¿no? Que los tipos se juntaban a hablar de política, de situación de la tierra, pero también de las vanguardias artísticas. Y se les ocurre, como mucho, por eso digo, allá emerge de ahí, crear universidades populares. Tipo, tenemos que hacer universidades con los campesinos, con los obreros. Claro, pero después se pueden ver las fotos. No eran 4 gatos locos de la bohemia. Son miles de personas. Una diversidad. Claro, el gobierno los empieza a perseguir. El gobierno de Leguía, este autoritario, en un momento para granjearse el apoyo de las jerarquías clericales, promueve que Perú sea consagrado el país, el Estado, al Sagrado Corazón de Jesús y ser un Estado confesional. Claro, y toda esta barra de gente, los obreros, los campesinos, gente de los indígenas que tienen otras religiones, hace una manifestación en contra que ahí los prohíben a todos, ¿no? Entonces, de esa experiencia, ¿no? Él se va a México, ahí bueno, también sigue, crean el APRA, y cuando cae Leguía, ¿no? Leguía en el 30, el 31 es derrocado, hay una posibilidad de llamar a elecciones. Y ahí APRA, Allá de la Torre vuelve, ¿no? Con esta, con esa mezcla, esa síntesis que es él, pero además era un tipo joven, muy dinámico, había creado el APRA. Entonces, ¿qué crean? El Partido Aprista Peruano, okay, ¿no? Es decir, que es como la sección político, partidaria, electoral, que va a participar en las elecciones del 31. Lo que pasa es que las elecciones del 31, de acá viene otro derrotero, y yo creo que lo podemos contar breve.
El titular, pero, por lo menos.
Claro, las elecciones del 31 son un fracaso para Allá de la Torre. Es polémico. Yo, donde he leído, pues compartimos algunos de los materiales, no resulta claro que haya habido fraude. Lo que pasa es que compiten contra el presidente del momento, que era un militar, Sánchez Cerro, que Sánchez Cerro había dado el golpe contra el viejo del Onceño,
Leguía.
Contra Leguía había dado el golpe, pero era un militar que tenía cierta popularidad porque era un militar cholo. Uno ve las fotos y es un típico, ¿no? Militar mestizo. Y a su vez tenía resortes del poder con los Gamonal. Entonces, claro, la campaña de Allá de la Torre en el 31, también vuelvo a las fotos. Hay un documental que yo les pasé. Es súper masiva, muy moderna, renovada, el APRA, el Perú, democrático, pero pierde las elecciones por unos 50.000 votos. El APRA denuncia fraude. Y ahí hay un tema, y Víctor Raúl Allá de la Torre se declara presidente moral de Perú, ¿no? Entonces, dicen, este gobierno no puede seguir, y en algunas zonas donde el APRA es muy popular, empieza a haber como conatos de levantamiento revolucionario. O sea, hay, yo esto no quiero ser exagerado, pero hay como un no saber contener la frustración electoral, y en Trujillo toman la ciudad, o sea, y toman los cuarteles militares, hay unos tipos que intentan matar al presidente, ¿no? Entonces, ahí hay una represión muy fuerte. En el año 32 el APRA es ilegalizado, y en un momento cuando abandonan uno de los cuarteles de Trujillo, los militantes apristas matan a unos rehenes que tenían, entre ellos oficiales militares, son como 20 víctimas de este levantamiento, y el gobierno ordena la caza de los apristas, bueno, terminan fusilando sin juicio a 6.000 apristas. O sea, ¡pua! Es un, ¿no? Y el aprismo, bueno, y ahí Allá de la Torre se exilia otra vez, y yo ahora lo cuento muy rápido porque la idea era charlar del origen. Pese a eso, el APRA va a quedar en la historia del Perú muy vivo, porque hay una persecución, derrota, no ganó, pero al poco tiempo, yo salto, ¿no? Cuando vuelve a haber elecciones, va a ganar hay algo ahí parecido, ¿se acuerdan con lo que ocurrió con el peronismo después de el peronismo estaba prohibido, pero el candidato que Perón decía que apoyaba, después todos los peronistas lo votaban en las elecciones? Entonces, hay un par de elecciones, sobre todo una después del 45, en donde los legisladores del APRA pueden ir en listas de otros y ganan por gran mayoría, pero el presidente no es Allá de la Torre porque no estaba permitido. Entonces, varias veces el APRA gana, pero no tiene las posibilidades efectivas de ejercer el poder, ¿no? Y esto va a tener como un momento que también es como increíble, ¿no? En el 48 le permite presentarse, llega al 35%, o sea, tiene la mayoría, la minoría mayor en el Parlamento, pero tiene que hacer una alianza con sectores conservadores para que lo voten presidente del Congreso en Perú, y los militares, esto es un legado de la historia de Perú, no hay como un negarse a que el APRA llegue al poder por lo que hicieron los militantes apristas que mataron oficiales, dan un golpe de Estado y prohíben ese parlamento y llaman a nuevas elecciones sin que se pueda presentar el APRA. Entonces, cada vez que el APRA estaba por ganar o que tenía esa mayoría, esto termina incluso, bueno, el caso más reciente que nosotros conversamos, el golpe que termina con Velasco Alvarado y los militares peruanistas, fue para evitar que el APRA ganara las elecciones. Entonces, esto es muy interesante, y con esto termino. Después, finalmente, para redondear la figura de Allá de la Torre, ¿no? Cuando termine la dictadura de los militares peruanistas y se llame una reforma de la Constitución en el 78, ya muy viejito, el APRA gana las elecciones para la constituyente, y Víctor Raúl Allá de la Torre, lo único que preside en Perú es esa asamblea constituyente, ¿no? O sea, termina, es un largo ciclo político donde nunca ganó él, ni su partido, pero siempre fue el partido que se mantuvo con todos los cambios que hubo en Perú. Pero en el medio, y esto me parece re interesante como para cerrar y dejar pensando cosas, ¿no? De esto que da para mucho, en el medio de todas esas crisis políticas, en los años 50, en el APRA hay una gran división. Porque algunos dicen, bueno, siempre estábamos, si vos mirás cualquier elección, tiene del 30% para arriba, nunca llegamos al poder, pasémonos, algunos dicen, a la vía revolucionaria, fines de los 50, Cuba, ¿no? Y aparecen los APRA rebeldes, que son como del APRA castristas, ¿no? Y ahí allá de la Torre escribe un trabajo que es re interesante, donde dice, porque dice, bueno, se dividió el APC, no, el APRA puede tener varias secciones. Lo importante es quién tiene la capacidad de interpretar el momento espacio-temporal, ¿no? Es decir, si tiene la capacidad, el APRA no es dogmático, dice él. Es un poco una solución de también política para mantener a las dos alas. Pero a mí me parece interesante porque en él, más allá de sus derrotas, triunfos o su legado, siempre estuvo presente esa idea de que para hacer política había que interpretar el contexto y no ponerle una doctrina adelante.
Víctor Raúl Haya de la Torre y el centenario de la fundación del APRA, aquí en la columna de Gabriel Quirich.
No toquen nada.
Comentario de la audiencia. Juan César dice: para los jóvenes nacionalistas de la década del 60 y 70, Haya fue un referente, sobre todo cuando rompió con Mariátegui. Recuerdo un encuentro con Wilson Ferreira que se habló de este tema y tuve las sensaciones que al caudillo le gustaban los lineamientos del APRA. Saludos a Gabriel.
Sí, sí, hay una sintonía interesante entre el aprismo y las posiciones, después también que se llamaron terceristas. O sea, un nacionalismo democrático, no el nacionalismo exaltado, conservador, de derechas, como que también es antiimperialista, pero claro, el APRA nunca quedó alineado en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Entonces, es muy probable. Incluso después el APRA tuvo buenos vínculos, aunque es tan complejo todo, con lo que va a ser la Democracia Cristiana. Incluso hay todo un legado del APRA en parte del, digamos, de la política. Este es otro tema, porque pase, lo charlaremos con Miki, que pasen las elecciones de una vez y se pueden hacer estas cosas con tranquilidad. Venezuela tiene una historia de partidos políticos muy rica, pero en parte la renovación de sus partidos, hasta el colapso del Caracazo del 89, ¿no?, del chavismo, esto es otra historia. En parte los partidos se renovaron a influjo del aprismo. Hay toda una vertiente del aprismo venezolano.
Ciro Alegría, escritor, ¿no? Sí, perteneció al APRA. En El Mundo de Sancho y Ajeno queda de manifiesto su ideología.
Librazo. Dice, es un librazo.
El Mundo de Sancho y Ajeno. Sí. El APRA lo conocí en conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa. Siempre me quedó grabado un libro de Vargas Llosa.
Vargas Llosa tiene una mirada muy crítica. Lo que pasa es que el APRA también, como tenía elementos de acción política a veces muy radicalizados, era acusado de generar inestabilidad en Perú. Pero al mismo tiempo, si uno mira la perspectiva histórica, es de los partidos más consistentes. Que, claro, a veces los partidos tienen tácticas, estrategias que pueden ser erróneas en su momento, pero fue constitutivo, ¿no?, de la política peruana.
Gabriel Quirichi, placer recibirte por acá. Te esperamos en breve.
Bueno, arriba.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En un ratito, en notoquenada.uy, está la columna de Gabriel Quirichi. Advertimos, avisamos en las redes sociales cuando eso suceda, en Instagram, en Twitter. Mañana, a propósito de redes sociales, vi que había que hablar de Tito, ¿no?
TikTok,
sí. De Tito, sí. ¿Cómo me dijo que alguien le comentó el otro día? El tic-tic. Que alguien le comentó a Vicky. ¿Cuándo me vas a
llamar? Y le abrieron una cuenta de tic-tic.
De tic-tic es delgado, sí.
Bueno, sí.
Sí, está bien. El doble tic está bien. Bueno, pero no toque nada, tiene TikTok. Pueden ir así. ¿Ya superamos a Pablo Mieres?
Sí, rápidamente.
Y vamos a por Manini.
Ah, eso es más difícil.
¿Cuánto tiene Manini?
Manini había festejado la llegada de los 10.000.
Ah, festeja con los guachos chicos, así.
Sí, sí, sí.
Cuando. Sí. Le falta pedir seguidores, sí, y llego.
Y es TikToker, loco.
¿Y qué te regala? ¿Una gorra militar? Si llegamos a 10.000, regala una gorra militar.
Funcionario de su despacho.
Regala una cucarda, ¿cómo se llama? Escarapela. Militar. Un bastón de mando, galones, ¿qué regala? Porque viste que los programas regalan algo. Dice, si llegamos a los 10.000, bueno, entre los próximos participen, regalamos algo.
Si llegamos a los 10.000 nosotros. Termo, vamos a regalar.
Una ración de guerra poder regalar. Esas que damos. Estoy muy medio en Haití.
Es verdad.
¿Con qué es una ración de guerra?
Es como un paquetito con distintos componentes que para alimentarse en una situación donde uno no puede cocinar, no puede hacer nada y se tiene que trasladar grandes distancias.
A mí no sabía, se llamaba así.
Ahí algunas, ahora sí. No me acuerdo bien, pero eran unas bolsitas y uno iba comiendo ahí por el camino cuando recorrimos Haití de sur a norte.
Correcto.
¿Cuál es el de Manini o Cabildo Abierto, el que queremos ganar? Porque Cabildo Abierto tiene un poquito, es Manini.
No, debe ser Manini, ¿eh?
Debe ser Manini.
Debe ser Manini, sí, sí, sí. Esto es personal.
Ah, manía. No es con él. No es personal. Ah, lo voy a buscar.
¿Cuánto está? ¿En cuánto está?
No, luego que no lo encuentro. Está. No lo encuentro mucho. Ah, ¿real? Sí, lo encontré.
¿Eh? ¿Cuánto está?
13.500.
¿Y nosotros?
Ah, me tengo que buscarlo. No,
estamos chiquitos. Estamos lejos todavía, ¿eh?
Estamos chiquitos. Estamos lejos, todavía, estamos chiquitos.
A mí tiene que tirarlo ya. Pero mañana va el pronóstico meteorológico para TikTok.
1.500. Estamos al 10% de Manini.
Lo vamos a alcanzar.
Bueno, lo vamos a alcanzar. Hoy temprano estuvo Edison González Lapeyre aquí en No Toquen Nada, entre muchos otros temas que maneja con gran capacidad, estudio de actualidad. Habló del posible dragado del río Uruguay, aguas abajo de Salto Grande, aguas abajo de Paysandú, de Fraivento, según cómo se mire, ¿no?
Sí, una obra que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo, declaró como prioritaria para hacer durante este periodo de gobierno. Le preguntamos a Edison González Lapeyre qué cambió respecto a lo que venía planteando él sobre que esta obra es ineficaz, sería hacerlo, porque las cargas para transportar por el río Uruguay, en caso de hacerse la obra, no son suficientes para
justificar el gasto.
Exacto, la inversión.
Pero en el momento actual, por ejemplo, UPM está trabajando perfectamente con sus cargas, abordando Nueva Palmira. Vienen en barcazas y no tiene ningún problema en operar en su propia terminal portuaria, en la zona de Fraiventos. Yo entiendo que la reactivación de los puertos de Fraiventos y de Paysandú pasa por otro lado, pasa por el transporte terrestre, que es discriminado a favor del transporte terrestre en perjuicio del transporte por el río Uruguay, pasa por las compañías navieras que tienen que suministrar los contenedores y que te venden el paquete con el transporte terrestre, pasa por toda una serie de aspectos administrativos que se deberían superar si se consultan las personas adecuadas. Este es un gobierno que no consulta. Todo es a golpe del balde. Entonces dice, vamos a profundizar. ¿A quién beneficia esta profundización? A Concepción del Uruguay, porque Concepción del Uruguay tiene las cargas. ¿Qué cargas tiene Paysandú? ¿Qué cargas tiene Fraivento para justificar la profundización que se va a realizar y las obras civiles que se requieren? Hay que conseguir las cargas.
Es muy obvio lo que se dice, ¿no? Es que vos tenés que tener una justificación para hacer una gran obra, una justificación de datos y evidencia para rentabilidad. Después te puede ir como te va, porque las circunstancias no son de ciencia exacta en este caso, ¿no? Hay comercio, negocio. Y dentro del comercio y negocio, algo que viene repitiendo Lapeyre y Silvia Chevarne, queda muy ahí en el boleo, que tiene que ver también con costos, pagos y hasta con país caro, se podría decir, está eso que dice que hay una discriminación a favor del comercio terrestre, ¿no? Los transportistas de carga tienen una discriminación. Uno de los temas clave lo han visto, gobierno de Frente Amplio y Partido Nacional, creo que lo dijo Heber al principio como ministro de Transporte, le vamos a cobrar un peaje diferenciado al que más usa, el que rompe paga, el que... Nunca pasa eso. Sí pasa en el criterio político. Sí, teníamos que cobrarle un peaje, el que pasa por acá me destroza la ruta. No le puedo cobrar el mismo peaje que al... Bueno, hay una excepción, no hay, hay una política para eso. Siempre se aplaca después, porque evidentemente sí. El lobby es muy fuerte. Exacto. Y la presión es enorme, ¿no?
Da la impresión de que hay un poder muy importante ahí para mantener la situación, y eso se combina con algo que también decía González Lapeyre. La estrategia de dragado no es la única estrategia posible para aumentar las cargas que van por vía fluvial. De hecho, él siempre pone el ejemplo del Sena y de París como el principal puerto fluvial de Europa, y que tiene que ver con lo que él ha dicho muchas veces acá también, que es no capaz que siempre la respuesta es adaptar el río a las necesidades de navegación, sino adaptar la navegación a las características del río. Y en un escenario como este, donde parece tan difícil destrancar el lobby de discriminación a favor del transporte terrestre, quizás es mucho más razonable avanzar por el lado de navegación adaptada a las condiciones del río que andar dragando para que después circule, vaya uno a saber qué, por sí. Ese dragado carísimo que se quiere hacer.
De este tema se lo escucha poco, dijo a los asesores o a quienes podrían asesorar González Lapeyre. De otro tema lo escucharon tarde, ¿no? A propósito del emisario subacuático, por lo menos para saber si realmente los datos de posible contaminación son ciertos, para que se estudie, para que Uruguay pida un monitoreo o un estudio previo al monitoreo. De esto habló porque le escribió una carta al Banco Mundial.
Sí, el Banco Mundial es el organismo financiador de la obra. Esta fue la obra de infraestructura más grande de Argentina en el periodo...
El sistema Riachuelo, sí.
Es el sistema Riachuelo, es un sistema de cloacas que desaguan en las aguas cloacales de la ciudad de 4 millones y medio de personas. Tiene un emisario subacuático de 12 kilómetros y medio de extensión que entra a las aguas del río de la Plata. Esto hizo que la Comisión Administradora del Río de la Plata le diera el visto bueno, porque no perjudica la navegabilidad. El río de la Plata no dice nada respecto a la calidad de las aguas, y es por eso se aprobó en 2009. Y Lapeyre le escribió una carta al Banco Mundial que le planteaba que reviera la actitud de financiar la obra, y en el caso de encontrar un estudio que dijera que se están contaminando las aguas del Río de la Plata, se hiciera alguna obra de mitigación.
Nosotros lo que insistíamos fundamentalmente, y es lo que yo planteo ante el Banco Mundial, es que se verifique, conforme al principio precautorio consagrado en la Conferencia de Ecología de Río Janeiro del año 1992, si las alarmas que especialistas han lanzado en cuanto a que el sistema de tratamiento de esas aguas no es eficiente, son correctas o no. Pero además, en la nota que yo le envié al Banco Mundial, transcribo un pasaje de un informe de ese banco del mes de junio del año 2019, en la que manifiesta que se estudió el tema del riesgo de contaminación y se optó por un régimen de bajo nivel, es decir, se analizó uno de alto nivel y otro de bajo nivel de eficiencia, en razón del gran poder de oxigenación que tiene el Río de la Plata y por razones económicas. Eso lo dice el Banco Mundial. Está reconociendo que el sistema que se instauró de tratamiento de las aguas no es el más eficiente, el más deseable.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
No toquen nada.
Collective Soul lanzó tema nuevo hace poquito, y es este que estamos escuchando, que se llama Bluer Than So Blue.
Quiere discutir Gustavo con Ricardo, le dice París, principal puerto fluvial de Francia, no de Europa. Ricardo le dice.
Yo creo, yo cité de memoria a González Lapeyre, que para mí dijo de Europa hoy, quizá me equivoque, y dijo
fluvial,
de
dijo, ojo no
fluvial,
marítimo.
Sí, sí,
obviamente
claro.
Hablamos de Rotterdam, acá es un puerto.
No, ahí va, es, los marítimos le ganan todos a París como puerto. El tema es puertos fluviales, donde no llegan barcos de ultramar.
Sí, yo tampoco tenía claro hasta escuchar a González Lapeyre que eso es fluvial, la diferencia marítimo. Para mí era puerto, puerto, ¿no?
Pero sí, está. Pero la profundidad justamente...
No, entiendo que es un tema técnico y bastante claro, pero pensaban un puerto, ¿cuál es el puerto más grande, bueno, está, claro.
Gustavo pasó al debate sobre qué fue lo que dijo González Lapeyre, porque mi pregunta fue qué puerto le gana en Europa a París como puerto fluvial.
Ah, ¿quién tiene más memoria sobre lo que dijo?
No sé, está el audio, hay que escuchar.
Bueno. Nos vamos, nos deslizamos hasta el viernes de No Toquen Nada. Quiero mandarle un saludo a esta gente que ganó Termo, la pareja en realidad, en el día de hoy. Ganó Amparo, que espera a Joel, que nos mostró su embarazo. Es un poco, ¿cómo diríamos? A esta altura ya no me está gustando la cantidad de conciencia que tiene. Porque,
perturbadora, claro, te resulta.
Sí, sí, tiene la misma fecha de cumpleaños. Él. Sí. El hijo se va a llamar...
Y nace...
Salgan
y nace,
de ahí.
Y no nace tan lejos de tu fecha de cumpleaños, donde se adelante, un poco capaz que... No sé, no sé qué fecha
que
tiene.
Ah, Joel nace el mismo día que
el padre. Si llegara a nacer el mismo día.
No, ahí sería tremendo. Si nace el mismo día que el padre, que yo nací el mismo día que mi madre.
Y el padre nació el mismo año que yo.
Es un poco más guacho que yo, este padre, ¿eh?
Desde
la
guacho,
sí, desde la edad de la joven Rosarina, nuestra compañera cuarentona, pero... jovencita.
No, aún no.
Cuarentona,
aún no.
Hasta mañana viernes. Hay dos tipos de personas mañana, pero no sabemos,
sabemos cuál.
No sabemos cuál, pero tiene que haber dos tipos de personas.
No toquen nada.